Punto décimo. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2012. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
Señor alcalde, el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, previo recordatorio del trámite que ha llevado este expediente de exposición pública, de no existencia de reclamaciones, del dictamen ya previo de la Comisión como especial de cuentas, el dictamen simplemente es que sea favorable a que se apruebe la cuenta general del ejercicio 2012, que luego será rendida al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.
Muy bien, José María, muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del equipo de gobierno el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, esta es una cuestión puramente procedimental. Después de que ya se aprobó la cuenta general del año 2012, el día 22 de abril del 2013, por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, el 6 de mayo se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, y una vez transcurrido el plazo sin presentar ninguna reclamación sobre la cuenta general del Ayuntamiento del año 2012, pues pasa de nuevo por la Comisión de Hacienda el lunes pasado para que se apruebe por este pleno. Y no hay ninguna cuestión más al respecto.
José Luis, tiene la palabra con el grupo del Partido Popular, por favor, José Luis Moraga.
Sí, bueno, esto es otra vez. Nosotros, no, como en otras ocasiones, lo vamos a abstener. Creo que es una cosa que trata de competencia exclusiva del equipo de gobierno, por lo cual no vamos a discutir más.
Luis, tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, su portavoz.
Muchas gracias, votaré a favor.
Muchas gracias, medio. Bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la cuenta general de ejercicio 2012? 12. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 8. Muchas gracias. Punto 11, modificación del anexo de inversiones del presupuesto general 2013. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen.
El dictamen es de la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas y es favorable al anexo de inversiones del presupuesto del 2013, tal como figura en la propuesta que se dictamina y que mantiene al final como cifra resumen un total de 3.970.712,08 euros, de los cuales el recurso ordinario son 296.223,62, en recursos patrimoniales 435.000, en crédito 1.072.000 y en transferencias de capital 2.167.468,46 euros. El trámite que se le dará será muy similar al del presupuesto, exposición al público durante 15 días y aprobación definitiva sin las reclamaciones.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra en nombre del equipo de gobierno el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, esto es una y cuando digo una es que es una y exclusivamente una modificación del anexo de inversiones, como voy a explicar, que no tiene que ver con un incremento de las cuantías, sino con la financiación del importe de 196.000 euros de la partida 151.600, que es la que se denomina adquisición de patrimonio municipal de suelo, que según el artículo 76 de la DOTAU, el 5% del presupuesto se tiene que destinar a la adquisición de patrimonio municipal de suelo. Se trae esta modificación para hacer posible la inclusión en el Real Decreto 8/2013, que vamos a ver en el punto siguiente, de una indemnización consecuencia de una sentencia judicial firme por una expropiación que el Ayuntamiento de Azuqueca realizó en su momento para donde está ubicado en nuestro recinto ferial. Y como no todos los concejales ni el público presente seremos conscientes de qué es lo que pasó en su momento, voy a hacer una pequeña explicación. Para este para adquirir por parte del Ayuntamiento la posibilidad de la creación y de la urbanización de nuestro recinto ferial, allá por los años 2000, se procedió a una expropiación que de unos terrenos de una parcela de 12.000 metros, exactamente eran 5.482 metros. De estos 5.482, casi el 98%, 5.322, estaba calificado como rústico de reserva, calificado como sistema general de uso dotacional. Y así se valoró por el jurado regional de expropiaciones. Y los otros 159 metros estaba calificado como sistema viario. Bien, el jurado regional en aquel momento determinó que el precio del metro cuadrado, aunque suene raro, no hace mucho, pero todavía eran pesetas, era 1994,40 pesetas. El propietario nos reclamó la valoración realizada por el jurado regional y demandó al ayuntamiento, bueno, demandó al jurado, a la valoración y al ayuntamiento. Y reclamaba en su demanda un valor de 17.714 pesetas el metro cuadrado. La valoración que se hizo por el jurado ascendía a 68.999 euros. Ahora ya estamos hablando en euros, porque en esta sentencia se mezclan las pesetas con los euros, y se pusieron a disposición estos casi 69.000 euros por los 5.400 metros. La reclamación hecha por la propiedad era de 590.000 euros, porque se consideraba o se justificaba que era un suelo residencial por estar cercano al entorno urbano. En aquel momento, el ayuntamiento ya aportó una valoración en el que, si se consideraba por el tribunal como urbanizable, la valoración que el ayuntamiento hacía de este terreno era de 229.000 euros. Pues bien, con esta sentencia, lo que se dictamina en esta sentencia es que rechaza, por un lado, la valoración del jurado regional y, por otro lado, las pretensiones de la propiedad, calificando la cuantía de la indemnización precisamente muy cercano a lo que el ayuntamiento cuantificó en su valoración si se declaraba como urbanizable, que asciende exactamente a 240.000 euros. Por tanto, lo que se nos condena en lo que se decide por el Tribunal Superior de Justicia, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, es que el ayuntamiento tiene que hacer efectivo a esta propiedad la diferencia entre los 240.000 euros que lo valora, menos lo que aportó, los 68.999, por tanto asciende a 171.848 euros, más los intereses desde el momento en el que realmente se ocupó por el ayuntamiento para la urbanización de este recinto ferial. Entonces, estamos hablando de que el ayuntamiento en este momento se tiene que hacer cargo de estos casi 256.000 euros, de una expropiación que se produjo hace bastantes años, como todos sabemos, y que el recurso contencioso administrativo se presentó por la propiedad el 12 de junio del 2008. Ahora es cuando el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo Contencioso, pues ha resuelto este conflicto con respecto a la valoración. Y lo que se trae es esta modificación del anexo de inversiones para poder introducir, para poder meter dentro de lo que vamos a hablar con posterioridad del Real Decreto 8/2013 del Plan de Pago a Proveedores, que incluye no solamente el pago a los proveedores, sino que por primera vez se incluye las sentencias judiciales firmes siempre que el terreno expropiado sea para la Administración. Y nada más. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo del Partido Popular, su concejal David Zapella.
Buenas tardes. Esta modificación está cabida a la sentencia judicial que nos impone un pago extraordinario por una apropiación en la zona del cereal. En este punto nos abstendremos la decisión de qué partida tocáis, además, y cómo es vuestra. Además, no podemos opinar sin datos. Les recordamos que hace un tiempo le solicitamos por registro ciertos datos económicos, entre ellos el estado de ejecución presupuestaria, y aún lo estamos esperando. Como hemos dicho, nos abstendremos.
David, tiene la palabra para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo votaré a favor, como dije en la comisión, porque es un pago que es obligatorio, fruto de una sentencia que ha tardado 13 años en producirse. Esto demuestra la eficacia de la Administración de Justicia, ¿verdad? Y yo creo que lo que nos indica es que tenemos que usar mucho el recinto ferial, Tenemos que usarlo y mucho, porque nos va a costar 256.000 euros. Pues porque el tribunal ha considerado que la cantidad que se pagó por la expropiación de estos terrenos, pues no fue una cantidad justa, tendría que haber sido una cantidad mayor. A lo cual se suma, como ha dicho el concejal de Hacienda, los intereses devengados desde entonces. Es decir, 256.000 euros. Así que le ruego al concejal de Fiestas que haga un uso más intensivo del recinto ferial del que se ha venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Por contestar a esto último, y después ya me gustaría contestar por favor del Partido Popular. Evidentemente es una sentencia que hay que cumplir. Evidentemente es una cantidad que no era la que el jurado regional, que no coincide con la que el jurado regional de expropiaciones cuantificó esta expropiación, que, como digo, ascendía casi a 69.000 euros. Pero el ayuntamiento en su momento ya dijo que si se consideraba como urbanizable, lo valoraba aproximadamente en lo que la sentencia ha dicho. Hemos de tener en cuenta que la sentencia no ha tenido en cuenta las pretensiones de la propiedad, que ascendía casi a 600.000 euros, y también de decir que esta comunicación la tenemos desde el día 13 de febrero del 2013, pero desde ese momento hasta ahora he mantenido conversaciones con la propiedad para ver el sistema de pago de esta indemnización de los 256.000 euros. Además, lo que, como he dicho anteriormente, lo que se trae es para poder incluirla dentro del punto que vamos a ver a continuación, y no quiero adelantar el asunto. Gracias.
Gracias, José Luis. No sé si hay más intervenciones. Bien. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación del anexo de inversiones del presupuesto general 2013? 12. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Punto 12. Dar cuenta del informe de intervención de obligaciones que se incluyen en el mecanismo de pago a proveedores del Real Decreto Ley 8/2013 del 28 de junio. La palabra al señor secretario.
Gracias, señor alcalde. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas vio este asunto, que efectivamente es para dar cuenta al Pleno por parte de la intervención municipal, y en el acta de la comisión figura lo siguiente: se da cuenta del informe de intervención de las obligaciones que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares tiene reconocidas al 31 de mayo de 2013 y que tiene imputación presupuestaria en el ejercicio de 2013 ascendiendo el importe a 339.000 470,91 €.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra en nombre del equipo de gobierno, concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, como bien ha dicho ya el señor secretario, la cantidad que se está incluida dentro del informe de intervención que se puede imputar a este Real Decreto 8/2013 asciende a estos 339.470 €. Cantidad que, con la posibilidad de inclusión de la sentencia que hemos visto en el punto anterior, ascenderá aproximadamente a los 600.000, a los 550.000 € y algunas facturas que todavía se podrán incluir. Pero quiero explicar para todos los presentes, porque los concejales de este ayuntamiento tienen que conocer cómo ha salido este Real Decreto 8/2013. Porque, y ya lo califico desde el principio, es un Real Decreto de plan de pago a proveedores trampa. Es un ataque más a los ayuntamientos, de los que se viene, de los que hemos hablado ya en este pleno, y se viene planificando tanto por el gobierno de la nación como por el gobierno de nuestra comunidad autónoma. Voy a intentar explicarlo de la forma más clara. El Real Decreto 4/2012, que fue el primer Real Decreto de plan de pago a los proveedores, el Ayuntamiento de Azuqueca se acogió por un valor de 3.058.000 €, es decir, facturas que teníamos que pagar a los proveedores, y una entidad bancaria, a través de este Real Decreto, nos financió para poder pagarle, con intereses, lógicamente. El Real Decreto 4/2013, el Ayuntamiento de Azuqueca no tenía ninguna factura a incluir, por tanto, no nos acogimos al segundo plan de pago a proveedores. En el tercer plan de pagos, en este Real Decreto 8, asciende a los 339.000, más la sentencia, más lo que se pueda incluir. Porque es un procedimiento que se ha iniciado, pero se terminará en el día 27 de septiembre. Hasta el 19 de julio, es decir, hasta la semana pasada, se tenía que presentar en la plataforma del Ministerio la relación certificada de las facturas que se incluían, certificado por intervención. Del 25 de julio hasta el 6 de septiembre, o sea, desde hoy hasta el 6 de septiembre, los ayuntamientos tenemos dos funciones a realizar. Por un lado, responder a las solicitudes de los proveedores que no estén incluidos en este listado que ya se presentó hasta el 19 de julio, mediante la denominada certificación individual. O sea, que un proveedor que no esté incluido ahí, pues nos dirá: Ayuntamiento de Azuqueca, me tiene que incluir y por cualquier cuestión no estoy incluido. Pero una de las funciones importantes que tenemos que hacer los ayuntamientos, y vamos a hacer el Ayuntamiento de Azuqueca desde mañana mismo, es reclamar, ver si nosotros estamos incluidos como proveedores de los reconocidos por la Junta de Comunidades. Y explico esto. Este es un plan de pago para las deudas de los ayuntamientos, pero también es un plan de pago para las deudas de las comunidades autónomas. Por cierto, si el primer plan de pago hubiera salido como este, y con la intención de que las comunidades autónomas nos pagaran a los ayuntamientos, no nos tendríamos que haber acogido a ningún sistema de financiación de transformar nuestra deuda comercial en deuda financiera. Pero bueno, no solamente queda ahí la utilización que están haciendo para atacar o para poner en tela de juicio o para impedir el funcionamiento normal de los ayuntamientos, sino que se establece y hay muchas interpretaciones al respecto, y desde que salió aprobado un viernes, el sábado por la mañana, este concejal y otros concejales del equipo de gobierno con el alcalde a la cabeza, estuvimos el sábado por la mañana, ya estuvimos hablando de este tema, porque es un tema importantísimo para el Ayuntamiento de Azuqueca. Por cierto, tengo que decir que no todos los concejales lo habían estudiado, pero bueno, eso es cuestión de cada uno y de la responsabilidad que cada uno toma en su función de su responsabilidad como concejal. Este sábado por la tarde y en los días siguientes posteriores ha habido muchas interpretaciones sobre cómo se va a aplicar este Real Decreto, porque la trampa, y por eso lo he denominado como Real Decreto trampa para los ayuntamientos, viene porque parece ser que se está interpretando por el señor consejero de Hacienda de nuestra comunidad autónoma. La comunidad autónoma va a pagar a los ayuntamientos solamente la cuantía que los ayuntamientos tengan deuda con los proveedores. Claro, si esto es lo que nos han venido diciendo que nos iban a pagar, esto es lo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la señora Costeral, y lo digo la señora Costeral porque es la responsable, creo que no se tenga que decir claramente, la señora Costeral, la presidenta de Castilla-La Mancha, nos ha estado engañando a todos los ayuntamientos. Primero, porque no nos ha pagado una deuda de la que tenemos derecho a cobrar, de la que nosotros hemos adelantado ya el dinero. Antes se ha hablado de la deuda de los 400 y pico mil euros de lo correspondiente a la ayuda a domicilio, pero es que son un montón de partidas que nosotros ya hemos adelantado el dinero. Nosotros, cuando digo nosotros, es el Ayuntamiento de Azuqueca y muchos ayuntamientos de la región. Y ahora, lo que quieren hacer es solamente pagar la cuantía que nosotros podamos incluir, o sea, compensar la cuantía que nosotros podamos incluir como deuda comercial. Yo creo que es el mayor ataque a los ayuntamientos que se ha perpetrado por la señora presidenta de Castilla-La Mancha. Porque esto lo que va a suponer es que llegue un momento en el que los ayuntamientos, no solo el de Azuqueca, en el que muchos ayuntamientos de esta región no puedan hacer frente a sus proveedores, a sus pagos, no puedan hacer frente a sus obligaciones con las mancomunidades, no puedan hacer frente incluso a las obligaciones con sus trabajadores. Y, hombre, se nos decía antes que no diéramos lecciones, pero yo lo que no voy a aceptar son lecciones de gente como el gobierno de políticos, como el gobierno de Castilla-La Mancha, que con su actitud lo que están haciendo es un daño irremediable para el funcionamiento de los ayuntamientos y el que me preocupa a mí, el de Azuqueca, el que nos preocupa a nosotros aquí en este pleno. Porque hay diferentes formas de hacer las cosas, como se ha dicho a lo largo de la tarde. La Junta de Comunidades, con la deuda que tiene con el Ayuntamiento de Azuqueca, está utilizando la estrategia de asfixiarnos, a diferencia de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Azuqueca con la deuda que tiene con otras administraciones. Porque esto lo hemos hablado ya en el Pleno, pero es bueno que todos lo recordemos. El Ayuntamiento de Azuqueca ha buscado soluciones con otras administraciones y estamos pagando poco a poco. Tenemos un plan de pagos, estamos pagando, tenemos unos acuerdos para ir pagando. Pero la Junta de Comunidades ni nos contesta a nuestras peticiones, ni nos dice nada, ni nos dice cuándo nos va a pagar, y ya con este Real Decreto aprobado por el Ministerio de Hacienda, yo creo que en connivencia con la presidenta de la Comunidad Autónoma, que es un cargo muy importante dentro del Partido Popular a nivel estatal, lo que ha hecho es engañar a todos los ayuntamientos y, por tanto, a todos los vecinos de esta comunidad autónoma. Porque para que todos ustedes sepan, tenemos ante una solicitud hecha por el ayuntamiento la certificación de la deuda. Claro, cuando nosotros como ayuntamiento, como administración, solicitamos una certificación al tesorero de la Junta de Comunidades, el tesorero no tiene nada más que contestar. Y el tesorero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nos certifica que nos debe algo más de 6 millones de euros, con sus partidas correspondientes, algo más de 6 millones de euros, que no están incluidos algunas cantidades importantes que están firmadas en un convenio y no están incluidas en este listado reconocido por el tesorero. Y nosotros como ayuntamiento, por supuesto, que vamos a luchar. Por tanto, la deuda de Castilla-La Mancha es mayor que esos 6 millones de euros. Pero claro, si se inventan este mecanismo para que Castilla-La Mancha nos compense solamente lo que nosotros debemos a los proveedores, aproximadamente, como decía antes, unos 600.000 euros, ¿cuándo vamos a cobrar los 5.400.000 que nos debe y que está reconocido por el tesorero de la Junta? El Ayuntamiento de Azuqueca no solamente va a intentar, lógicamente, que la Junta nos pague todo lo que nos debe, sino que además vamos a iniciar las acciones que tengamos que iniciar y los escritos que tengamos que presentar para que la Junta de Comunidades nos aclare por qué está pagando a unos ayuntamientos antes que a otros, por los mismos conceptos. Y solo pido, como concejales de este ayuntamiento, a todos los presentes, que hagamos todo lo posible para, independientemente de nuestra formación política, para hacer posible que la deuda de la Junta de Comunidades con el ayuntamiento se haga realidad de una vez. Porque si no, el ayuntamiento va a sufrir graves, graves problemas.
Gracias. Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis Moraga.
Perdón, esto no da cuenta de ninguna intervención, no una charla de opinión política en los tardadistas que tú haces constantemente cada vez que cortas el micrófono. Eso es lo que yo me refería. Propaganda electoralista alarmista hacia la gente y de insultos muchas veces calificadas a los representantes. Estamos aquí del Partido Popular. Eso es lo que yo me refiero cuando digo de política. Eso me refiero, que hay que hacer total mal. Y mi cual te sientes tan orgulloso. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, que la palabra.
Vamos a ver, esto ya fue tratado en la comisión y se estuvo hablando precisamente de lo que acaba de referir el concejal. No se habló de otra cosa. Y además, los que estábamos allí, de todas las fuerzas políticas, pues demostrábamos nuestra preocupación ante la lectura de el decreto, me parece que es un decreto del gobierno, ¿no? Es un decreto en el que se regula cómo van a pagar las deudas, cómo se van a pagar las deudas entre administraciones. En este caso, la deuda que las comunidades autónomas tienen con los municipios. Eso es lo que se estuvo tratando en la comisión. Y se estuvo además analizando el decreto y se estuvo preguntando. Porque el decreto no es claro. No es claro, y eso lo vimos todos. Y cuando un decreto no es claro sobre un tema tan capital, pues es normal que surjan dudas y sospechas. Porque a lo mejor la intención es la que acaba de decir el concejal de Hacienda. La intención es no pagar todo lo que se debe y ligar la deuda que la comunidad autónoma tiene con los municipios, en este caso con Azuqueca de Henares, a la deuda comercial que los municipios tienen con sus proveedores. Pero bueno, pero ¿esto qué es? Es decir, la deuda que cada municipio tenga con sus proveedores tendrá que satisfacerla. Y bien que otros niveles de la administración ya se han encargado de atornillar a los municipios para que lo vayan haciendo. Con planes de ajuste incluso. Y bien, y se está haciendo. Pero resulta que ahora existe la sospecha de que la parte que tiene que satisfacer la Junta de Comunidades, cabe la posibilidad de que no la haga. De que no la haga. Simplemente leyendo ese decreto. Porque se liga una cuestión a otra que no la tiene que ver. Y además se beneficia precisamente a los municipios que se han comportado peor. Porque entonces aquel que tenga la deuda comercial más grande será el que la vea satisfecha hasta el importe de la deuda que la Junta de Comunidades mantiene con ese municipio. Y en cambio el que esté a la orden de pagos, pues resulta que a lo mejor no ve satisfecha esa deuda. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Y yo creo que todos mostramos, todos, en esa comisión, nuestra alarma, nuestra sorpresa y nuestra indignación. Yo espero que esto no sea así. Yo espero que esto no sea así. Porque si esto es así, es un escándalo y una estafa como la copa de un pino. Espero que no sea así. Pero desde luego, la lectura del decreto, por lo menos, permite la sospecha. Porque si el decreto quisiera decir, quisiera ser claro en este asunto, donde pone la coma y lo siguiente, pues hubiera puesto un punto y final. Y creo que en eso estábamos todos de acuerdo. Así que es verdad que no se puede jugar con este tema. Porque la Junta de Comunidades reconoce una deuda de 6 millones. Esa ya la reconoce. Y esa deuda la Junta de Comunidades la tendrá que pagar. ¿O aquí qué pasa? Que aquí los ayuntamientos sí pagan y la Junta de Comunidades no. Pero bueno, ¿qué broma es esta? No, pero esto es una broma. Es decir, aquí habrá que pagar las deudas. Habrá que pagar las deudas. Los ayuntamientos las están pagando. La Junta de Comunidades también. Y habrá que reclamárselo. Habrá que reclamárselo. Y llevamos 2 años esperando. Y yo creo que la paciencia también se agota. Porque la capacidad de aguante de los ayuntamientos es la que es. Es la que es. ¿O es que se pretende que los ayuntamientos vayan cayendo uno a uno para que al final se demuestre la profecía que previamente se había hecho de que los ayuntamientos son manirrotos? Claro, si les cortas el grifo, si no les pagas lo que debes, si les obligas a satisfacer las deudas que ellos tienen, claro, al final quebrarán. ¿Quebrarán? Vaya predicción. Eso no es una predicción. Eso es que estás trabajando para que al final, porque tienes las palancas y los mecanismos, para que al final se cumpla aquello que tú quieres que se cumpla. Aquí debemos exigir todos los concejales que la Junta de Comunidades nos pague lo que nos debe. Y cuanto antes, mejor. Eso es lo que hay que exigir. Y no podemos salirnos de ahí. Y el que se salga de ahí, se sale de la defensa de los intereses de sus vecinos, ¿eh? Sí, sí, se sale de la defensa de los intereses de sus vecinos. Y de ahí no podemos salir. Bueno, yo luego no pienso salirme. No sé si la deuda reconocida será de 6 millones o habrá más. La que esté firmada. La que esté firmada y se pueda demostrar. Y esa hasta el último céntimo. Y vericuetos, ninguno. Ninguno, porque bien que eso nos aprieta las tuercas. Entonces, hombre, un trato igual. Un trato igual. Entonces, por favor, yo pido, y ya con esto acabo, que todos aquí por lo menos demostremos lo mismo que en aquella comisión. Que, por cierto, no han pasado muchos días desde que se produjo, ¿eh? Que mostremos la misma disposición en este asunto, donde aquí sí que nos estamos jugando, como en el tema de la MAC, nos estamos jugando el futuro del ayuntamiento. Pero es que, de verdad, no nos damos cuenta. Este es el futuro del ayuntamiento. Entre los que nos quitan por un lado de competencias y los que nos quitan por otro lado de recursos que nos deben, francamente, yo no puedo consentirlo, personalmente. Y ya no es una cuestión ni siquiera ideológica, es una cuestión de justicia. ¿Qué es esto de que una administración no cumple con sus obligaciones? Y en cambio las otras sí. Pero ¿qué arbitrariedad es esta? No, de verdad, ¿eh? Aquí nos estamos jugando el futuro del ser o no ser de nuestra población, ¿eh? Y yo, de luego, hasta el último céntimo lo voy a pelear. Lo voy a pelear ante quien lo deba. Sea la Junta o sea el Gobierno Central, y gobierne quien gobierne. Y gobierne quien gobierne, por supuesto, faltaría más. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
No entiendo, José Luis, tu reacción ante un asunto trascendental para los intereses de nuestra ciudad, de la cual eres representante también, ¿eh? O sea, trascendental. Pero tan trascendental que, lo he dicho claramente, o sea, como la Junta de Comunidades no haga efectiva esa diferencia de 5.400.000 que ellos reconocen, que es más, pero bueno, como mínimo son 5.400.000 euros que no vamos a poder compensar por este mecanismo, es abocar al ayuntamiento a la situación de indigencia. O sea, porque uno puede estar tirando, uno puede estar haciendo operaciones de tesorería para ir haciendo frente a sus obligaciones. Uno puede estar pagando sus deudas con otras administraciones, como he dicho, que estamos cumpliendo con efectividad todos los meses, haciendo efectivas nuestras obligaciones con otras administraciones. Pero es que, como no nos paguen, y todos los concejales, y creo que lo que pido es una cosa muy sensata, que todos los representantes de los vecinos de Azuqueca, todos, hagamos lo posible para que de una vez por todas
se cumpla con el pago de la deuda de una administración, en este caso de la Junta de Comunidades. Si fuera otra, sería lo mismo. Imagínate que la deuda fuera de la Junta de Comunidades gobernada por la señora Cospedal y del Gobierno de la Nación gobernado por el Partido Socialista. Yo reclamaría la de la Junta de Comunidades gobernada por el Partido Popular y reclamaría con la misma intensidad la del Partido Socialista. Exactamente igual. Por lo tanto, lo que pido es, creo que muy sensato, que hagamos todos lo posible para que de una vez por todas se haga efectiva esta deuda, porque si no la situación es muy complicada, va a ser muy complicada. Y se decía que hay una sospecha de la interpretación o de la lectura de este Real Decreto. De verdad, o sea, desde ese sábado por la mañana, cuando yo, junto con otros concejales del equipo de gobierno, junto con otras conversaciones que hemos tenido, a nivel partido, a nivel FEN, a nivel incluso con algunos alcaldes o concejales de otros municipios del Partido Popular, y íbamos viendo la posibilidad de que la Junta solo compensara la deuda comercial que tuviéramos en este momento, es que la situación es muy complicada. Y no solamente la interpretación que nosotros hemos podido dar, y que se ha dado incluso en cursos y en jornadas específicas por el Colegio de Interventores, por el Colegio de Secretarios. O sea, que no es una interpretación política, es una interpretación técnica también. Y como colofón, el consejero de Hacienda de nuestra comunidad se lo dice que no se va a pagar. Pero bueno, o sea, ¿pero qué broma es esta? ¿Pero cómo que no se va a pagar? Que solo se va a pagar lo que se va a compensar. ¿Pero qué broma es esta, por favor? O sea, yo, desde luego, como concejal de Hacienda, pero no como concejal de Hacienda, sino como concejal del ayuntamiento, no voy a permitir que una administración, sea la que sea, le deba dinero a los vecinos que yo represento. No lo voy a permitir. Te enfadas de esa forma y dices que es un acto electoralista, o sea, que he hecho aquí una disertación electoralista. No hay elecciones, ¿eh? O sea, que no hay elecciones. ¿Electoralista de qué? ¿Cómo no me presenta el presidente de la comunidad de vecinos de mi casa? No. Lo que estamos hablando es algo muy importante, ¿eh? Muy importante. Y no he insultado a ningún concejal del Partido Popular. No he insultado a ningún concejal. Solo le estoy diciendo que los concejales del Partido Popular, los de Izquierda Unida, y los del PSOE, tenemos que hacer lo posible para que de una vez por todas la Junta de Comunidades nos pague. Porque si no, la situación del ayuntamiento y de todos los ayuntamientos de la región va a ser muy difícil. Y no lo iba a sacar de nuevo, pero como lo has dicho, lo saco. Sí, me siento orgulloso de ser político. Y estoy aquí porque soy político. Estoy aquí porque me han elegido. Estamos aquí porque nos han elegido. Estamos hablando de política. Pero bueno, pero hombre, ¿cómo se puede decir que las intervenciones son políticas? Es que ya es la segunda vez hoy. Pero hombre, ¿es que tú no eres político o qué? ¿Es que tú no eres político? Yo soy político. Todos nosotros somos políticos y estamos aquí porque nos han elegido para hacer política. Y esto, si al final es como parece ser que va a ser, esto es una decisión contra la política municipal de un calado que no me atrevo a clasificarlo. Pero, desde luego, yo no lo voy a permitir.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis Morada por el Grupo Popular.
Sí, yo necesito hablar porque creo que aquí se trae al pleno, no un debate, si no hubiera sido el debate que hemos hecho, por ejemplo, con la MAS. Creo que esto se draft a la comisión. Es que quizá los plenos se cambian de repente, porque cuando se te da cuentas, no es la exposición que tú das suponiendo que yo no quiero que la Junta pague o que cualquier concejal, veis por hecho que nosotros, en un supuesto que se votase aquí, votaríamos en contra. Aquí no se está debatiendo eso. Y en ningún momento, de mí, y de mis compañeros tampoco, ha salido la palabra de que no queremos que la Junta pague. Primero, porque aquí no se está debatiendo eso. Aquí está dando cuentas en el pleno de los acuerdos y de lo que habéis hablado en la comisión. Punto. No hay más. Y yo no he dicho que sea que político orgulloso, es una política electoralista que haces constantemente cada vez que hablas, nada más. Es que no es lo mismo, ¿eh? Yo lo creo de otra manera. digamos, yo lo que digo, que en el siguiente pleno traer una moción con este punto y veréis lo que opinamos nosotros o dejamos de opinar, pero es que aquí no se ha quedado un debate de lo que yo pienso. Aquí se trae en el punto dar cuenta del informe de intervención de las obligaciones, etcétera, etcétera. Sabéis que ha cogido aquí y habéis dado por hecho algo que nosotros aquí en ningún momento se ha comentado. Primero porque no hay que debatir sobre ese tema, pero si queréis, lo traéis en otra fórmula, la que se tiene, la que habitualmente se está llevando, y debatiremos ese tema y se votará. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, bueno, yo no me quiero enredar en cuestiones de forma ni de procedimiento, que creo que ahora mismo no son importantes. Aquí lo fundamental es que hay una administración que nos debe un montón de millones que son vitales para que el ayuntamiento siga funcionando y cumpliendo con sus obligaciones y las obligaciones, por cierto, de esa administración que no cumple, y sobre eso, bromas ninguna, ni de esa administración ni de ninguna otra administración. Creo que ya está bien. Repito, la lectura del Real Decreto abre muchas dudas, muchísimas dudas, cuando un texto, una norma jurídica no se escribe con claridad es porque, bueno, se quiere dar a entender otra cosa, luego ya veremos si son capaces o no de hacer lo que algunos interpretan, que eso significa que sería, digo, una estafa monumental, pero en todo caso, yo creo que la preocupación ya tenemos todos, obviamente, ya tenemos todos. Y sobre esto, repito, bromas, ninguna. Hombre, y es que hay un trato tan desigual entre unas administraciones y otras, hay un trato tan desigual, tremendamente desigual. Aquí que parece que los ayuntamientos son los culpables de todo, y resulta que son los que menos deuda tienen acumulada de todas las administraciones públicas, y eso bien lo sabéis. Pero aquí se han filado contra los ayuntamientos. Porque hay una maldita carta escrita por el presidente entrante y saliente del Banco Central Europeo hace ya varios años, que señala a los ayuntamientos como culpables de la crisis y que hay que acabar con ellos, en el caso de Italia y en el caso de España. Y ya está bien, y hay que decirlo. Y eso es mentira. Pero los gobiernos se han plegado a ello. Quizá porque los ayuntamientos es donde se puede reflejar la democracia local. Quizá sea por eso. Mientras que otros niveles de la administración, pues bueno, son más proclives a que no haya un control tan cercano por parte de los ciudadanos. No, y a mí me parece una injusticia tan grande, que haya ese trato tan desigual entre unas administraciones y otras, que ya solo faltaba que la administración autonómica no nos pagara a nosotros y al resto de los ayuntamientos lo que les debe, ligando su deuda a la deuda comercial. Pero bueno, pues podría haberlo ligado al número de habitantes o a la latitud y geográfica donde está situado cada ayuntamiento, si por poder ligar a lo que me dé la gana. Y luego hago una cuenta y divido por cuatro, porque sí, porque me parece bien. Y al final pago lo que quiero. No, y yo creo que en esto, de verdad, supongo que estamos de acuerdo, pero hay que demostrarlo. Por cierto, recuerdo que hubo un acuerdo en este ayuntamiento para poner las pancartas en su momento, que eso no se ha cumplido, no sé por qué, si es que no se ha considerado, pero vamos, fue un acuerdo al que se llegó, y me gustaría saber por qué no se ha hecho hasta ahora, y si se tiene pensado hacerlo, porque a lo mejor a la gente hay que contarle todo esto, porque la gente no lo sabe. O la gente confunde, la gente al final, pues como dije antes, reclama a su ayuntamiento y le reclama todo. Hasta si hace calor en verano. Reclama todo. Y a lo mejor hay que empezar a explicar determinadas cosas, porque aquí pasa el tiempo y no salimos de esta situación. Y ya os digo, yo creo que no se puede tolerar más. Y bromas sobre esto, ninguna, porque aquí nos jugamos la existencia. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Sí, voy a intentar explicar qué es lo que he dicho. No, sí, otra vez. Yo he pedido a todos los concejales, no he valorado qué es lo que piensa cada uno. He pedido que todos los concejales hagamos el esfuerzo para que la Junta de Comunidades haga efectivo su deuda con el ayuntamiento. Y, hombre, si en los plenos del ayuntamiento no se puede debatir posiblemente la traición más o el golpe más duro que se ha hecho con los gobiernos contra el municipalismo, bueno, estamos en el pleno del ayuntamiento, Y estamos en un real decreto aprobado por el Gobierno de la Nación, y como he dicho antes, supongo que muy asesorado por algunas personas de esta, dirigentes de esta comunidad autónoma, que lo que pretende, si se cumple lo que parece ser que se está haciendo las interpretaciones técnicas, no solo políticas, técnicas, del Colegio de Interventores y de Colegio de Secretarios, es el mayor ataque contra el municipalismo de la historia de este país. Porque los ayuntamientos que hemos ido pagando, que hemos sido buenos, que hemos sido buenos pagadores, porque he de decir que el ayuntamiento de Azuqueca había pagado a sus proveedores hasta el mes de... cuando salió esto, pues hasta el mes de abril, creo, estaba preparado el pago del mes de abril. Estamos pagando nuestros aplazamientos con otras administraciones, estamos pagando, por supuesto, la parte de los 3.058.000 del primer plan de pago a proveedores, claro que estamos pagando, y para pagar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomar decisiones de reducir el gasto. ¿O es que de dónde se puede pagar todos los compromisos que nosotros tenemos y que los vamos pagando poco a poco? Pues tomando decisiones importantes de reducción del gasto. Y claro, que ahora exista la posibilidad de que no hagan efectiva la deuda, que es importantísimo para el funcionamiento. Te voy a decir, José Luis, con todo el cariño, importantísimo no para el funcionamiento del equipo de gobierno, para el funcionamiento del ayuntamiento y de la ciudad. Y de la ciudad, que nos estamos jugando mucho. Y si no se puede debatir en este pleno, hombre, por supuesto que los plenos son para debatir los asuntos de trascendencia municipal, y más importante que este, de verdad, de verdad que pocos. Yo, me has dicho que, me has acusado, que en los plenos lo que hago es electoralismo, ¿no? Yo digo las cosas como son y como están siendo. Igual que se hizo en la comisión, se explicó qué era este Real Decreto 8. Y este Real Decreto 8 no es solamente el para pagar los ayuntamientos, es para pagar las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas tendrán que hacer efectivos sus pagos. Porque claro, se puede estar en dos situaciones. O en la realidad de la gestión municipal, preocupado cuando sale una normativa que afecta de una forma tan importante a los ayuntamientos para poder recaudar, para poder tener el ingreso que le deben otras administraciones, pues se puede estar en los mundos de Yuki de que toda la culpa es de Barreda y de Zapatero. Gracias.
Gracias, José Luis. Bueno, efectivamente se trae hoy una dación de cuentas del informe técnico elaborado por la interventora municipal, a la que le agradezco el informe, pero teníamos que explicar a los vecinos, porque el pleno es el acto público, en definitiva, de explicación de cuál es la realidad de lo que vamos a poder presentar y de lo que vamos a poder cobrar, y eso es lo que se ha intentado hacer. Conviene recordar que la Junta, según el Ayuntamiento, nos debe casi 10 millones de euros, según la propia Junta, 6, y que con este procedimiento de pago a proveedores parece ser que vamos a poder descontarnos en torno a 300.000 euros en facturas y en torno a 250.000 euros de la información de la sentencia relativa a la expropiación del cereal que ha explicado José Luis. Esto es información relevante. A mí me parece que es información pública que deben conocer los ciudadanos, porque ahí 4 millones bailando entre lo que la Junta dice que nos debe y lo que nosotros decimos. Tendremos que reclamarlo por alguna vía, tenemos que estudiar las vías. Hay alguna que es muy clara que nos debe y que desde luego no se va a poder escapar, otra que es más dudosa. Pero creemos que podemos conseguir una cantidad próxima a 10. Pero lo que es más importante es que nosotros en marzo, abril, se nos dijo que íbamos a cobrar la deuda de la Junta. La que nos reconoció a la Junta. Vamos a dar por bueno los 6 millones, es que se nos dijo que íbamos a cobrar. Y nosotros hemos hecho una proyección de gasto con esa información. Es que nos hemos embarcado en cosas muy muy potentes consensuadas por la oposición, y yo creo que muy bonitas y estimulantes, como el asunto de los niños de los colegios, como el asunto del plan de empleo, por citar de esos dos, que hacen que el ayuntamiento incurra en gastos porque desde luego piensa que la Junta le va a pagar lo que le debe, lo que la Junta dice que le debe. Ojo, ya no estoy hablando de lo que nosotros decimos que la Junta nos debe, que hay una diferencia muy importante. Y como no sea así, pues no nos engañemos, nos está haciendo un daño tremendo, ¿eh? Nos está haciendo un daño tremendo. A nosotros y a muchos más, pero a nosotros, que eso lo conocemos mucho, que hemos contado con que íbamos a tener ese dinero. Y es bueno que la gente sepa, y por eso que tras este pleno, lo que han dicho los portavoces de PSOE Izquierda Unida, es bueno que se sepa que no todo el mundo actúa igual, y que esta forma de proceder de la administración estatal y autonómica castiga a los que actúan con más diligencia. Porque los que no sabíamos que se iba a aprobar este sistema de pago a proveedores, hemos estado pagando nuestras facturas. Y a lo mejor hay quien sí lo sabía y no las ha pagado. Y ahora se va a poder compensar deuda y va a tener liquidez que quizá otros no vamos a tener. Quiero poner un caso, la ayuda a domicilio. Aquí lo lleva una empresa. Nosotros le hemos pagado hasta el mes de junio a esta empresa. Por tanto, no vamos a poder compensar esta cantidad. Las trabajadoras lo han agradecido, lo han cobrado, lógicamente. Pero quizá en otros sitios no han estado cobrando las trabajadoras de ayuda a domicilio y ahora el ayuntamiento lo va a compensar. Otro ejemplo. El ayuntamiento de la Azotea tiene, por ejemplo, servicios que prácticamente en ningún municipio ya son municipales, de gestión directa, la limpieza viaria, parques y jardines. El ayuntamiento lo tiene con empleados públicos a los que tiene que pagar la nómina mes a mes. En otras administraciones no muy lejanas, en nuestro entorno, en prácticamente todas, lo tienen con empresas que les pagan una, dos, tres facturaciones al año. Pero probablemente ahora se van a compensar deuda de la Junta esas empresas, el ayuntamiento y esas empresas, en definitiva. Es decir, que se está castigando una manera de actuar, se está castigando una manera de ser con este sistema. Y nosotros consideramos que esto lo tiene que saber la ciudadanía. Se está castigando al que mantiene una serie de servicios con gestión directa. Se está castigando a aquel que paga a sus proveedores y sobre todo a sus servicios de manera regular. Bueno, pues esta es la realidad. Y por eso, aunque el asunto sea una dación de cuentas, la dación de cuentas no incluye solo el informe de la interventora que va al gobierno de la nación, al Estado, para que la Junta nos pague. Es también una responsabilidad de los concejales explicarle a nuestros ciudadanos qué sucede con esto. Porque afecta a los vecinos y vecinas de Azuqueca y porque afecta al Ayuntamiento de Azuqueca. Muy bien, pues vamos a pasar al punto 13. Moción del Grupo Municipal Socialista contra los recortes de los servicios sociales municipales por los gobiernos del Partido Popular. Hemos acordado los portavoces municipales en una reunión anterior hacer una lectura de los acuerdos y una brevísima explicación de la moción en cada uno de estos puntos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, buenas de nuevo. Bueno, pues como comentaba el alcalde, y me voy a ceñir a una breve explicación, y es el Grupo Municipal Socialista considera desde luego oportuno presentar en el pleno de hoy una moción contra los recortes de los servicios sociales municipales que están llevando a cabo los gobiernos del Partido Popular. Y lo considera pertinente porque antes, en uno de los puntos del orden del día, cuando hablábamos del servicio de ayuda a domicilio, veíamos, en este caso, la drástica reducción que se había aplicado por parte del gobierno regional. Pues bien, hemos tenido también en este mes conocimiento de la financiación para el plan concertado, que es el sostén de los servicios sociales municipales, y también hay una drástica reducción en el mismo, no solamente en materia de plan concertado y de servicio de ayuda a domicilio, sino también la teleasistencia ha sufrido un duro revés, en este caso por parte del gobierno estatal, y por primera vez se tiene que pagar por él, y además la reforma local que pretende aprobar de manera unilateral el gobierno estatal, el gobierno del presidente Rajoy, supone también un serio varapalo y recortes a los servicios sociales municipales. Por todo ello, hemos presentado una moción cuyos acuerdos les leo a continuación. El primero, rechazar los brutales recortes de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha, exigiéndoles la recuperación y mantenimiento de la red pública de servicios sociales de atención primaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su trabajo y la capacidad de generar empleo. Segundo, solicitar la retirada por parte del Gobierno del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, que pone en serio peligro el servicio público de servicios sociales. Tercero, exigir al Gobierno de la presidenta Cospedal la derogación del decreto 30/2013 de 6 de julio de 2013 y de las órdenes del 17 de junio de 2013 y del 18 de junio del 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que modifican el servicio de ayuda a domicilio y lo ponen en serio peligro, y que mantenga las horas de aportaciones a este servicio al menos las mismas cantidades que en 2011. Si aplica una nueva reducción de horas, provocará la pérdida de puestos de trabajo de las empleadas que prestan el servicio. Si también disminuye la aportación, impedirá el acceso al servicio a las personas que más lo necesitan, lo que también incidirá en pérdidas de puestos de trabajo. Cuarto, instar al Gobierno regional a que mantenga la adenda del Plan Concertado 2013, al menos la misma estructura de profesionales que en 2011, que permitan garantizar los servicios sociales. Quinto, solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha, que habiendo cumplido con la justificación del Plan Concertado y del servicio de ayuda a domicilio de los años 2011 y 2012, pague al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares los más de 600.000 euros que todavía le debe. Seis, dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno regional, al Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, a los grupos políticos de las Cortes de Castilla-La Mancha y de la Junta de Gobierno de la FEM. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Popular el portavoz José Luis Moraga.
Sí, no. Nos volvéis a traer al pleno las mismas mociones que hace un año, precisamente en el mismo mes que nos encontramos. Una en contra de los recortes del Partido Popular y otra en contra de la reforma de la administración local. Ustedes no se cansan de criticar y criticar todas las acciones del Partido Popular. Empiezan ustedes su moción dando datos, como no hemos podido leer, pues entera por el acuerdo que hemos tenido, pues parece que digo algo que no se ha dicho, pero sí ha sido así. Empiezan ustedes en moción dando datos de la pobreza en España y no negamos lógicamente que sean ciertos. Pero también es verdad que la pobreza no se genera de un día para otro, ni menos de un año para acá, como ustedes quieren hacer creer para ocupar todos los males del gobierno de Mariano Rajoy y de Mariano de Cospedal. Según un informe de Desarrollo Humano y Pobreza en España y sus comunidades autónomas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación de Bancaja, los niveles de pobreza en España han aumentado un 8% desde que comenzó la crisis. Este informe se hizo del periodo 2006 hasta el 2011. Quizá entonces se podría haber hecho algo así cuando era presidente José Luis Zapatero, y él no hubiera negado la realidad de una crisis quedándose con los brazos cruzados. Por ejemplo, una de las comunidades más afectadas por la pobreza es Andalucía, que con un 16% duplica la media nacional. Curiosamente, siempre es una comunidad gobernada por izquierda, o sea, por el Ayuntamiento, o sea, por la Junta de PSOE, joder, que no me llama, de PSOE. Así que a lo mejor no lo hacen ustedes tan bien como nos quieren hacer creer un pleno de pleno, ¿no? Vuelven a hablar en su moción del Plan Concertado y de la teleasistencia, dos puntos que ya se debatieron el pleno el día 28 de mayo. Lo vamos a recordar que lo que está haciendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy para ayudar a que sigan prestando estos servicios es apoyar a los organismos autonómicos y locales con medidas tan destacadas como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico. Con el Gobierno de Mariano Rajoy, un 73% de los presupuestos se destinan a gasto social. A servicios sociales se dedican 2.536 millones de euros, lo que supone un 41% más que en el 2012. En esta línea de trabajo se destinan 27,6 millones de euros para el plan concertado en prestaciones básicas de servicios sociales y 4,2 millones de euros para subvenciones de acción social, destinadas especialmente a los más desfavorecidos. En cuanto al gobierno regional, durante este año se dedicarán más de 10 millones de euros para financiar los servicios sociales de atención primaria en los municipios de la región, con el objeto de atender a las personas más vulnerables. Y finalmente, en su moción hablan de reforma de la administración local, el punto siguiente al pleno, con lo que parece que ustedes han preparado dos mociones sin seguir un orden ni un desarrollo concreto, porque no solo se repiten de pleno hace más de un año, sino que además lo traen en el mismo pleno. Nosotros, evidentemente, votaremos en contra. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra, pues, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Ya es muy tarde, además. Yo ya me estoy haciendo mayor. Entre unas cosas y otras, este es un tema que lo hemos discutido tantas veces que yo ya creo que voy a renunciar a seguir argumentándolo. Yo creo que se conoce sobradamente mi opinión. Lo que está haciendo este gobierno es evidente. Todos sabemos qué es. Unos lo justificarán, otros no, pero lo que está haciendo es evidente. Y es aplicar una serie de recortes muy importante en materia de servicios sociales y de derechos básicos. Este gobierno dice que porque no tiene dinero, pero reconoce que lo está haciendo. Reconoce que ya lo está haciendo. Otros consideramos que esto de la crisis es una cortina de humo para, repito una vez y otra vez y otra vez, para hacer aquello que no se habían atrevido a hacer en otras circunstancias. Porque parece ser que para otras cosas sí hay dinero. Sacaré luego el tema de los bancos. Para eso no hay problema. Para eso no hay problema de dinero. Ya lo de las tuberías me parece que es una cosa absolutamente espectacular. Tampoco hay problemas para financiar ese tipo de obras, ¿no? Y yo como me niego a creerme estos discursos, que me parece que tienen mucho de mentira, y como creo que aquí estamos para defender, sobre todo a los que no pueden defenderse, que supongo que para eso nos eligen, pues apoyaré esta moción como todas aquellas que defiendan los intereses básicos de los ciudadanos, independientemente de lo que luego esos ciudadanos voten. Porque hay muchos damnificados de estas políticas del Partido Popular que lo votaron de buena fe. Estoy convencido. Muchísimos. Y estoy deseoso de que lleguen pronto las elecciones, cuanto antes mejor, para ver qué es lo que la gente piensa acerca de todo esto. Si ratifica o no unas medidas como las que hasta ahora se han llevado a la práctica. Yo tengo mucho interés en comprobar eso. Porque cuando se defienden los derechos de los ciudadanos, no se pregunta a quién votó usted. Se defienden los derechos de los ciudadanos, simplemente. Y aquí vuelve a haber otra injusticia manifiesta, ¿no? En este país no es verdad que se sea igual ante la justicia. No es verdad, desgraciadamente. Si se tiene dinero, se puede enredar años y años en materia judicial. Y no es verdad que todos seamos tratados de la misma manera y que todos tengamos ni los mismos derechos ni las mismas oportunidades. No es verdad, no es verdad. Desgraciadamente no es así. Cada vez más gente se va quedando fuera del sistema, va cayendo en la cuneta, sin posibilidades y sin esperanzas. Esa es la realidad triste de este país. Yo pensaba que los gobiernos estaban para defender, sobre todo los intereses de los más débiles, pero es evidente que me he equivocado. No están para eso. Lo estamos viendo y espero que los ciudadanos tomen buena nota de lo que está pasando. También buena nota de lo que está pasando, para que en el futuro estas cosas no se repitan. O si se repiten, sean castigados, como merecen aquellos gobiernos que prometen una cosa y hacen la contraria. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, desde luego que no nos cansamos de hablar de estos asuntos. Y desde luego que no nos vamos a cansar, es decir, que por mucho que nos digan que venimos aquí a hablar, en este caso, de servicios sociales, consideramos que efectivamente los tenemos que debatir en este pleno, porque al final son servicios que afectan a los vecinos de Azuqueca. Por tanto, no nos vamos a cansar, por mucho que nos lo diga José Luis, de denunciar los atropellos que se están cometiendo por parte de quien gobierna y por parte de quien toma las decisiones que luego afectan a estos servicios y que son los gobiernos, en este caso, del Partido Popular en Castilla-La Mancha y en España. Tampoco nos vamos a cansar de luchar por los intereses de nuestros vecinos. No nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar de exigir que se pague el servicio de ayuda a domicilio. No nos vamos a cansar de exigir que se mantenga el plan concertado. No nos vamos a cansar de decir que la teleasistencia es un atropello más que sufren los mayores también de Azuqueca. No nos vamos a cansar de denunciarlo y de pelear por ello. Entiendo desde luego que a ustedes no les causa mucha molestia, ¿no? Pero desde luego que, créanme, más molestia les causa a aquellos vecinos de nuestra localidad que sufren y que padecen la eliminación de servicios y sobre todo de derechos. A ver si vamos aprendiendo esa palabra, porque parece que aquí pasamos de un estado de derechos que hemos construido entre todos a un estado, a un sistema de beneficencia. Aquel que pueda que se lo pague y al que no le damos limosna. Ese sí que es una gran diferencia entre una ideología y otra, una visión de ver en este caso cómo se construye un Estado. Hay quien apuesta, y el Partido Popular lo tiene claro, ideológicamente apuesta por la beneficencia, y sin embargo hay otras ideologías en este caso de izquierdas. Antes citabas que hay más pobreza con gobiernos de izquierdas. Que baje Dios y lo vea, desde luego, ¿no? ¿Dónde estaba construido un sistema de derechos y dónde se está dilapidando todos y cada uno de los derechos y de los servicios sociales que hemos construido, insisto, con el esfuerzo de todos? Por tanto, nosotros, nuestra opción, pelea y lucha por un Estado de derecho, que lo haga por un sistema de beneficencia, pues que lo explique. Desde luego que no sé qué tiene que ver el plan de pago a proveedores como contribución, como gran contribución del Gobierno de España a los servicios sociales. Acabamos de hablar en el punto anterior precisamente de las consecuencias que está teniendo el plan de pago a proveedores. Es que no se nos está pagando y se pone en serio riesgo, esa es la interpretación técnica también que se hace con el nuevo plan de pago a proveedores. Parece ser que la deuda reconocida con los servicios sociales también que prestamos los ayuntamientos, aún no siendo de nuestra competencia, no los vamos a cobrar. Y por tanto, yo no destacaría como un gran logro del gobierno de Mariano Rajoy el plan de pago a proveedores. Desde luego lo calificaría como la asfixia, como otra cuerda más al cuello de los ayuntamientos. Y por supuesto, hace un año trajimos una moción en la que efectivamente hablábamos del plan concertado, porque el plan concertado del 2012 supuso la eliminación radical de todos los programas del plan concertado. Y cuando hablamos de programas del plan concertado, vamos a ponerle nombre y apellidos, a ver si vemos qué es lo que hay al otro lado. Hablamos de deportes sin barreras para niños discapacitados de la localidad. Hablamos en este caso de talleres de servicios sociales de los cuales se beneficiaban vecinos de la localidad. Hablamos del programa de mayores saludables, del cual se beneficiaban asociaciones de jubilados como, por ejemplo, la de Luis, al que le veo aquí sentado. Hablamos en este caso de programas integrales de juventud, del cual se beneficiaba también muchos jóvenes. Hablamos también de la escuela de familia, por ejemplo. En fin, hablamos de un número importante de programas, insisto, de los cuales se beneficiaban los vecinos de Azuqueca. Y radicalmente en el 2012 se eliminaron. Solamente se mantuvo, en este caso, financiación para personal. Pero eso sí, también reduciéndola. Y ya en el 2013, además de eliminarse estos programas, pues además se pone en jaque también la estructura profesional de los servicios sociales. Ayer lo veíamos en la comisión. En materia del plan concertado, hemos perdido, respecto al año 2011, nada más y nada menos que el 52% de la financiación. Esto es. Y en materia, por ejemplo, de personal,
el Ayuntamiento de Azuqueca respecto al año pasado, sufraga tiene que aportar adicionalmente 25.000 euros más que lo que aportaba el año pasado solamente para sostener la estructura de personal, por prestar unas competencias que no le son propias, por hacer, en este caso, frente a obligaciones que desatiende, que las tiene, por hacer, en este caso, responsabilidad ante la irresponsabilidad de quien tiene que prestar los servicios sociales, que son el gobierno de Castilla-La Mancha y el gobierno de España. Es que es así. O sea, por mucho que se empeñen en atribuirlo al Ayuntamiento de Azuqueca, es así. Estos gobiernos son quienes tienen las competencias. También el plan concertado sufragaba ayudas de emergencia. Bueno, pues hay que decirle a los vecinos de Azuqueca que desde el año 2012 las ayudas de emergencia, que desde luego ayudan a la población más marginal y más excluida de la localidad, se han eliminado. Sí, señor. Y este ayuntamiento, sin tener obligación, sin tener financiación para hacerlo, de su presupuesto municipal ha dotado una partida para auxiliar y socorrer a las familias de Azuqueca que peor lo están pasando y poder ofrecer ayudas de emergencia. ¿Por qué no hablar también de las ayudas a las entidades sociales? En materia, en este caso, de ayudas a entidades sociales, este ayuntamiento alcanza casi 90.000 euros, solamente para trabajar con población del municipio, sin contar las ayudas a cooperación al desarrollo para, en este caso, apoyar también a los más pobres entre los pobres. Por cierto, en Castilla-La Mancha hemos pasado de ser la primera región a la cabeza en materia de cooperación al desarrollo y también de dependencia a directamente eliminar, no se ha mantenido absolutamente nada, se ha eliminado toda la cooperación al desarrollo. De esto estamos hablando en el pleno del Ayuntamiento de Azuqueca, por supuesto que sí, porque afecta a nuestros vecinos. También, en este caso, mencionábamos la teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. En definitiva, estamos hablando de recortes en materia de servicios sociales que en una coyuntura como la actual, citabas en este caso unos datos. En la moción también aludíamos, por ejemplo, a un dato que es tremendo y que se nos pone los pelos de punta, y es el que aporta UNICEF. UNICEF, que dice que una de cada cinco personas que viven en nuestro país lo hacen por debajo del umbral de la pobreza a fecha de hoy. Y que de entre ellos, más de 2 millones son niños. Me parece a mí que, desde luego, en lugar de eliminar políticas sociales, lo que debería hacer el gobierno que tiene la responsabilidad, el gobierno estatal y de Castilla-La Mancha, es reforzarlo, o al menos mantener la financiación y los recursos que había. Esta es la realidad y este es el panorama, el triste panorama que tenemos desde el año 2011 hasta ahora, y el Ayuntamiento de Azuqueca lo está sufriendo en sus carnes, por lo que hemos estado hablando en los puntos anteriores, porque por voluntad política, sin obligación y sin competencia, este equipo de gobierno asume llevar a cabo programas sociales con quien más lo necesitan. El plan, en este caso, de apoyo nutricional, el plan de desayunos, no cae del azar, se financia con 100.000 euros de aportación únicamente municipales. Y viene a paliar los recortes y la eliminación de becas a comedor. Las becas a comedor las elimina el gobierno de Castilla-La Mancha, así de claro. O cuando hablamos de los programas de ayuda de emergencia, lo sufraga los vecinos de Azuqueca con sus impuestos, exclusivamente con presupuesto municipal. Por tanto, ya está bien de asfixiar una vez más a los ayuntamientos y, hombre, ya está bien de recortar allí donde más duele, como son en servicios sociales. Por tanto, cuando nos atribuimos también la contribución con programas para aquellos que más lo necesitan, yo pediría un poquito de coherencia y que desde luego peleáramos todos juntos por intentar mantener aquellos servicios sociales que desde luego no crean beneficencia, que crean, eso sí, derechos. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Bueno, pues pasamos a la votación, como hemos quedado, o hay alguna alusión que quiera ser contestada. Si hay alguna alusión, hemos quedado en una intervención, ¿no?, por cada grupo. ¿O quieres intervenir? José Luis, si quieres intervenir, interven. Una intervención rápida, por favor.
Sí, muy rápida de hacerla. Aunque no me imagino que José Luis me contestará, pero bueno, es igual, ya que estamos metidos en el rollo. Yo creo que tú mismo, sin darte cuenta, porque no te das cuenta, has reconocido que realmente tú has dicho que existe. Que el Partido Socialista o los gobiernos de izquierdas tienen el sistema de derecho y bienestar, ¿no? Y que nosotros nos los cargamos, por decirlo de alguna forma. ¿Entendido eso? ¿Puede ser o no? Sí, bien. Yo te voy a recordar el sistema de derecho que los gobiernos de izquierdas, hablo de Castilla-La Mancha, hablo de la Ayuntamiento Socialista de Castilla-La Mancha, ha creado en la actualidad, porque te voy a recordar que esto, aunque lo neguéis un día y todo otro, viene causado por crear un bienestar social, un bienestar de derecho, como algunas veces Emilio Grado en otros temas sin haber dicho, de una burbuja que no era la realidad. Vosotros habéis creado un bienestar que era ficticio, porque vosotros, el gobierno del señor Barrera, en este caso, dejó de pagar todo eso bienestar. Es que no pagaba nada. Así se puede crear un montón de cosas. ¿Qué está sucediendo ahora? Como bien dices, que el gobierno actual se ha encontrado, no es que no se haya pagado, es que se ha encontrado una deuda impresionante en el cual tiene que sufragar. Evidentemente, repercute a los ayuntamientos, como tú has dicho, pero es que hay que mirar por qué estamos en la situación o en esta situación. Y vosotros que no lo reconocéis, es que yo te voy a recordar que solamente en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha dejasteis una deuda, tus compañeros, cercana a los 7.000 millones de euros. ¿Eso es un bienestar de derecho? Podemos dar, evidentemente, a todo el mundo todo lo que queramos, pero también habrá que pagarlo, porque tarde o temprano tendrá que pagar, o tarde o temprano estallará esa burbuja que siempre ha dicho Emilio, en este caso cuando hablaba de los temas de economía, el tema del ladrillo. Es que tú creas un bienestar de derecho equitativo a los presupuestos que puedan tener cada organismo, en este caso la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en el cual los ayuntamientos solicitábamos, pero, y ellos daban, pero como no se iban a tener preocupación ninguna de pagar, pues eso está muy bien. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias, y eso lo tenemos que reconocer todos, José. Creo yo. Yo no en ningún momento me he metido en lo que se está haciendo en temas de bienestar social, ayudando a las personas de la zona, ni mucho menos. Pero está saliendo de un presupuesto con ejecución presupuestaria coherente, en el cual no creas una deuda, como siempre han dicho. Y se nos ha comentado que es un endeudamiento que está controlado su endeudamiento. ¿Por qué? Porque se hace como hay que hacerlo. Lo que no se puede es hacer como hicieron el gobierno socialista, como he dicho antes, nada más. Nosotros vamos a votar en contra porque por el motivo que os estoy explicando.
Gracias, José Luis. Una buena intervención de protagonista también.
Quiero decir que si esto sigue así, por mucho que el presupuesto de Azuqueca de Henares venga de una situación que hasta ahora ha permitido esto, pues habrá un día en el que ya no pueda seguir haciéndolo. Claro, todo tiene un límite. Y yo creo que si la Junta de Comunidades no paga la deuda que tienen reconocida, por lo menos esa, con este ayuntamiento, pues todo hará en algún momento crack. Y entonces le echaremos la culpa al ayuntamiento de Azuqueca. Seguro que alguien le echará la culpa al ayuntamiento de Azuqueca. Sí, sí, seguro, seguro. Encima. Habrá que aguantar eso, encima. Entonces, bueno, pues nada, no me quiero repetir, así que no consumo más tiempo.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
No únicamente, diría que nos centrábamos efectivamente en Azuqueca, no voy a insistir otra vez en lo mismo, de verdad que no. Lo que sí que subrayo es eso, ¿no? Es decir, que hay opciones políticas que estamos por el Estado de derechos y hay otras, en este caso, que claramente optan por un sistema de beneficencia. Y esto no tiene nada que ver, de verdad, con deudas. Vayámonos a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular anteriormente, en la época también de Barrera, y entonces veamos cuál es el sistema de prestación de servicios sociales, no sé, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, respecto a
Castilla-La Mancha, es cuestión de prioridades, exclusivamente. Y en este caso el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha pues ha decidido, ni más ni menos, que eliminar una serie de servicios sociales. Es así de claro, es decir, uno puede optar entre dotar de publicidad con 3 millones de euros a un plan, en fin, en principio que iba a ser para crear empleo, o puedo optar en este caso por dotar a los servicios sociales con esos 3 millones de euros. Es una prioridad, ya está. Hombre, que nadie piense que el Ayuntamiento de Azuqueca deja de hacer o deja de atender otro tipo de cuestiones para hacer frente a lo que es una obligación de otro gobierno que no es el suyo. Pues sí, es que el Ayuntamiento de Azuqueca, el equipo de gobierno, cuando hace los presupuestos, podría optar perfectamente a solamente afrontar aquellos servicios, aquellas áreas que son de nuestro obligado cumplimiento. Pero sin embargo, atendemos por voluntad política aquellos servicios que consideramos que en la coyuntura actual más se han de reforzar. Simplemente, por tanto, la moción denuncia los recortes en materia de servicios sociales, sobre todo a tenor, y ahí pone el foco de atención, a tenor de los convenios que hemos recibido para el plan concertado, que es el sostén de los servicios sociales municipales y del servicio de ayuda a domicilio. Y puesto que ese anuncio se ha producido ahora en los primeros días del mes de julio y a finales del mes de junio, pues hombre, permítanos que veamos pertinente traerlo a este pleno, por supuesto que sí.
Muchas gracias, José Luis. Bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Socialista contra los recortes de los servicios sociales municipales por los gobiernos del Partido Popular. 12 votos en contra. 8. Muchas gracias. Moción del Grupo Socialista contra la reforma local del gobierno estatal. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues para que no se diga el por qué se trae aquí esta moción, en este caso que muestra su rechazo a la reforma local del gobierno estatal, y puesto que también el Grupo Municipal de Izquierda Unida trajo a otro pleno una moción que efectivamente también solicitaba que se anulara el anteproyecto de ley de reforma local, bueno, pues lo traemos aquí porque todo hace indicar que mañana el gobierno de la nación aprobará la reforma local y ojalá no sea así, pero es que esta es la realidad. Por tanto, nos parece oportuno posicionarnos como concejales de este ayuntamiento acerca, desde luego, lo voy a decir claramente, de un golpe, pero así de que un golpe de Estado a el modelo que hemos construido en este país, a un ataque así de claro a la estructura municipalista como jamás ha ocurrido en España y además de manera unilateral. Por esa razón, porque lo creemos oportuno, el Grupo Municipal Socialista presenta esta moción contra la reforma del gobierno estatal, que tiene los siguientes acuerdos. El primero, reafirmar la autonomía municipal, entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad. Dos, solicitar que el gobierno del presidente Rajoy retira el texto de la reforma local y empiece de cero, con lealtad institucional a todos los actores que tienen que ver con el mundo local, para entre todos elaborar una ley moderna, realista y sobre todo una ley que permita que nuestros ayuntamientos, en momentos de tanta dificultad, puedan ser instrumentos útiles para combatir la crisis. Tercero, instar a los gobiernos de España y Castilla-La Mancha a que, en lugar de pensar en eliminar competencias a los ayuntamientos, cumplan con las suyas, especialmente en ese contexto de grave crisis económica, las relativas al empleo, al sistema público de servicios sociales, a la lucha contra la pobreza, a la educación y a la sanidad. Cuarto, exigir a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha que representen y velen, como es su obligación, por los intereses del municipalismo y que cumplan con la defensa de las entidades locales frente al grave ataque que la reforma del Gobierno de España supone para estas. De continuar como hasta ahora, solicitamos una convocatoria urgente de Asamblea de Alcaldes. Quinto, reiterar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que pague de manera urgente la importante deuda que aún tiene contraída con los vecinos y vecinas de Azuqueca y que pone en serio peligro la prestación de los servicios. Asimismo, instar al Gobierno de España a que obligue a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al igual que lo hace con las entidades locales, a que liquide la deuda que tiene contraída con los ayuntamientos. Sexto, dar traslado de este acuerdo para su toma en consideración al Gobierno de España, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a los grupos políticos del Congreso y de las Cortes Regionales, a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias y de las Federaciones Territoriales de Municipios. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, su portavoz, José Luis Morales.
Me comprometo con algo réplica. Nuevamente nos traéis una moción de un asunto que no está definitivamente aprobado, incluso contradiciendo a sus filas nacionales. Quienes ya han informado de que en cuanto a la reforma de la administración local se materialice y se oye y llegue al Congreso de Diputados, presentarán una enmienda en la totalidad e incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional. Parece que el PSOE de Azuqueca quiere ser más socialista que el propio PSOE de Rubalcaba. Y se adelantan los acontecimientos. Además, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que el retraso de la aprobación del anteproyecto obedece a la intención de incluir enmiendas realizadas por la CEN. Ustedes aseguran en la moción que este anteproyecto de ley no se ha dialogado ni se ha consensuado con otras formaciones políticas, pero la verdad es que seguramente no haya habido un anteproyecto de ley más dialogado que este. Ha habido numerosas reuniones con la CEN, con asociaciones de funcionarios, con sindicatos y cooperaciones locales de toda España. Este había contado con tres anteproyectos diferentes, producto de arduas conversaciones con diferentes colectivos para intentar alcanzar una postura común. En los 16 meses se han celebrado cuatro reuniones con la Comisión Nacional de Administración Local. El PSOE, en la última legislatura, convocaron dos en el 2008, una en el 2009 y una en el 2010, y ninguna en el 2011. En 7 años gobernando socialista, ustedes no pusieron en marcha ni una sola medida encaminada a modernizar nuestros ayuntamientos. Frente a esta inacción socialista, forma habitual de trabajar de ustedes, el gobierno del Partido Popular ha empezado a trabajar en este proyecto de ley y además se ha aprobado medidas para señalar las cuentas municipales en las que algunos casos han propiciado que se salvaran de la más mutua ruina que ustedes dejaron. Por ejemplo, pusimos en marcha los planes de pago a proveedores en anticipo de ingresos a cuenta o la posibilidad de pasar simplemente mensualidades al tintero de los 100.000 millones de euros derivados de las liquidaciones negativas que el gobierno del PSOE calculó más durante el año 2008 y 2009. Por esta mala gestión socialista que ha hundido a muchas instituciones y porque ese anteproyecto de ley aún no se ha aprobado, votaremos en contra de la moción. Gracias.
Bien. Sí. Nos ha pillado y pues tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias. Bueno, este es un tema que se vuelve a traer aquí. Precisamente porque, imagino porque lo ha dicho además, porque mañana el Consejo de Ministros, en teoría, va a aprobar este anteproyecto de ley. Esto no es una fantasía, es una realidad. Y porque, desgraciadamente, si se compara el anteproyecto de ley con el documento inicial, que salió publicado hace un año aproximadamente, pues es que las grandes líneas se mantienen. Y, por lo tanto, no se ha negociado nada. No se ha negociado nada. Se habrá reunido el gobierno con mucha gente y en muchas ocasiones. Pero al final, el ADN de la idea inicial pues está en el anteproyecto. Es decir, no ha habido cambios, desgraciadamente. Lo que dice este anteproyecto es muy sencillo, si lo vamos a entender todos. Se echa la culpa a los ayuntamientos de todo, hasta de la muerte de Manolete. Por cierto, se olvida, por otra parte, que la capital de España es el ayuntamiento más endeudado de todos los ayuntamientos de este país y que acumula entre el 20 y el 25% de toda la deuda de todos los ayuntamientos de España. Eso se olvida. Eso no se menciona. Si hubiera que castigar a algún ayuntamiento por despilfarrador, el primero que habría tenido que ser castigado es el de Madrid. Porque, repito, acumula entre el 20 y el 25% de la deuda de todos los ayuntamientos de España, uno solo. Y que yo sepa, allí no vive entre el 20 y el 25% de la población española. Vive bastante menos gente. pero sobre eso no se dice absolutamente nada, lo cual es sorprendente, o no, si tenemos en cuenta quién ha gobernado allí desde tiempo inmemorial. Al final, repito, se echa la culpa a los ayuntamientos de la crisis, no a las diputaciones, no a las comunidades autónomas, son los ayuntamientos los culpables, como ya prefiguraba aquella carta a la que tantas veces me he referido, y que, por cierto, fue una carta que se ocultó a la opinión pública de este país, y la ocultaron, y debo decirlo porque es así, tanto el gobierno de Zapatero como Rajoy, que en aquel momento estaba en la oposición, que bien la conocían y bien se reunieron sobre su contenido para no hacerlo público, y donde se dictaba todo esto que estamos sufriendo. Al final, yo no quiero tener en Azuqueca un alcalde que sea un pelele en un ayuntamiento que ha sido jibarizado. Porque entonces no puede criticarle. No puede darme ese gusto. Y creo que eso es un fraude a la democracia. Yo quiero un alcalde que tome decisiones para acertar o para equivocarse y que pueda ser criticado y que pueda ser sustituido por otro alcalde, pues así los ciudadanos lo desean, porque crean que lo va a hacer mejor. Pero para elegir postizos, que es en el fondo a lo que vamos, pues yo creo que nos podemos ahorrar todo el viaje, que es hacia lo que se va. Más luego, además, al desmantelamiento de los servicios públicos, que ese es otro de los capítulos de esta contrarreforma de la administración local, que no respeta a los ayuntamientos y que los considera simplemente unidades administrativas y no políticas, como la Constitución así reconoce. Por eso creo que además es inconstitucional, como por cierto ya ha señalado el Consejo de Estado. Pero teniendo en cuenta cómo está formado el Tribunal Constitucional, pues yo que ya no tengo ninguna esperanza en que aquí se nos dé la razón, incluso de que ahora son las 11:07 de la noche. Alguien dirá que no es así, y seguro que tendrá hasta argumentos para demostrarlo. Creo que por una cuestión de respeto, simplemente a nosotros mismos, de qué es lo que hacemos aquí, deberíamos oponernos a esta reforma, porque entonces yo creo que inmediatamente después lo que tenemos que hacer es el harakiri colectivo, a ser posible lo antes, esta misma noche, ¿no? Porque me parece que esto no tiene otra fundamentación. Y yo renuncio ya a un segundo turno de intervención porque es muy tarde. Y porque no creo que sea capaz de decir nada distinto a lo que ya he dicho hasta ahora.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Me he quedado verdaderamente perplejo al escuchar que no ha habido más diálogo que en la elaboración de este anteproyecto de ley. De verdad, yo no sé en qué país vivimos, pero desde luego hasta los alcaldes, y desde luego muchos concejales del Partido Popular se rebelan, se están rebelando a día de hoy contra su propio partido. Si no se ha aprobado antes este anteproyecto de ley es por la fuerte presión interna que los propios representantes municipales de las entidades locales del Partido Popular están ejerciendo ante el gobierno del presidente de su propio partido político. Esta es la realidad. Por tanto, yo no sé si es que el Partido Popular entiende como diálogo el que ejerce ver a la hora de pasar el rodillo y aprobar una ley educativa sin consenso alguno, sin los grupos parlamentarios, pero tampoco, desde luego, con ningún sector del ámbito educativo, o si el Partido Popular entiende como diálogo también dejar fuera del sistema sanitario aquellas mujeres para recibir, en este caso, prestaciones sanitarias, que de golpe y porrazo aprueba la ministra Mato en otra gran ocurrencia, o si el Partido Popular entiende también como diálogo, insisto, la elaboración de un anteproyecto de ley para llevar a cabo una reforma local que dinamita, insisto, una estructura que nos hemos dado en este país entre todos. Esta es la realidad. Desde luego, y sí que lo voy a decir, la reforma local es un pucherazo más de los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Ayer asistimos al pucherazo electoral que el Grupo Popular llevó a cabo en las Cortes Regionales, aprobando de manera unilateral una propuesta nada más y nada menos de reforma del Estado de la Autonomía, de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, de manera unilateral. Ayer empezamos con el primer pucherazo y mañana asistiremos a uno más, en este caso en el contexto estatal. Por tanto, se trata, sin duda alguna, de una reforma local que supone un recorte al sistema democrático y una modificación de las reglas del juego para intentar, desde luego, otro tipo de propósitos y con él, desde luego, con el pretexto de la crisis. Ayer, desde luego, sí que parecía que cuanto más se habla de Bárcenas, más diputados quiere recortar Cospedal con ese primer pucherazo. Bueno, y tras conocer el contenido del informe del Consejo de Estado sobre la reforma local, desde luego que es más pertinente todavía presentar una moción de este tipo. Es contundente el informe, desde luego, del Consejo de Estado, en el cual forma parte también personas de su partido, Román Becaría, entre otros, califica de anticonstitucional esta reforma local. Dice que no cumple con los objetivos que se propone, que no clarifica competencias, ni racionaliza la estructura organizativa de la administración local de nuestro país, etcétera. Por tanto, el máximo órgano consultivo del Estado echa por tierra el impacto presupuestario y económico que ustedes argumentan para plantear esta norma. Incide también el Consejo de Estado en una aberración jurídica y económica que ya comentamos en su día a la hora de hablar de esta reforma local, como era el coste estándar de los servicios, que es una arbitrariedad en toda regla que se quiere hacer legal. Insisto, se pretende hacer del coste estándar un fundamento científico, pero desde luego lo que pretende realmente es dar un cheque en blanco para cercenar la capacidad de los ayuntamientos. Por tanto, como antes se decía, creemos que la reforma local es un ataque a la autonomía local a la hora de que los ayuntamientos podamos dar respuestas a las demandas de nuestros vecinos. También el informe del Consejo de Estado, en fin, yo les animo a que lo lean porque es muy interesante, pone en cuestión el fortalecimiento de las diputaciones provinciales frente a los ayuntamientos. Creemos sencillamente que se trata de controlar todo aquello que ahora mismo ustedes no controlan, como puede ser la soberanía popular en las entidades locales. Y efectivamente, por primera vez en la historia de este país, por primera vez, los ayuntamientos están, en este caso, planteando presentar un recurso de inconstitucionalidad, por lo que consideran que es una invasión de competencias por una ley estatal. Insisto, por primera vez se quebranta un modelo de Estado que nos hemos dado entre todos y sobre todo se quebranta ese ánimo municipalista que nos unió a todas las fuerzas políticas en el seno de la Federación de Municipios y Provincias, etcétera. Usted decía que la Federación de Municipios y Provincias había hecho enmiendas. Claro, es muy elocuente escuchar al alcalde del Ayuntamiento de Santander, que creo que opina mucho más como responsable, en este caso, o dirigente del Partido Popular, que como presidente de todos los ayuntamientos y de todas las entidades locales de este país. Se debería, desde luego, prestar a la defensa de quien le ha elegido presidente. Por tanto, las consecuencias de la reforma local son muchas. He citado algunas y también anteriormente veíamos las consecuencias que puede tener sobre la desaparición de las políticas sociales del ámbito de decisión de los ayuntamientos, de la desaparición de las políticas de igualdad y de los programas de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia de género que ahora llevamos a cabo desde los ayuntamientos. Mencionaba antes que si esta reforma local no ha sido aprobada, desde luego que no es por ganas del gobierno del Partido Popular. Es desde luego por un gran disenso a nivel interno entre sus filas. Por tanto, con esta moción, cuando les pedimos que la voten a favor, que haya unanimidad en el apoyo, no es porque queramos derrocar ni mucho menos al gobierno en este tema. No nos sentimos desde luego con esas pretensiones ni con esos poderes, pero sí que humildemente desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares creemos que estos 21 concejales deben al menos buscar el acuerdo y el consenso
como es en cuanto al funcionamiento, el funcionamiento de 8.116 ayuntamientos que existimos en nuestro país. Por eso expresamos nuestro compromiso firme de negociar un nuevo texto en el que todos los implicados, y partiendo de cero, insisto, pongan sobre la mesa una nueva ley, que eso sí, vaya más encaminada a la segunda descentralización, a ese anhelo que teníamos los municipalistas, y es que los ayuntamientos lo que no necesitan es más recortes de competencias. Los ayuntamientos lo que necesitan es que aquellas competencias que tienen y aquellas competencias que sin ser propias prestan sean financiadas como han de ser. Creemos honestamente que son razones de peso para pedir el apoyo unánime de todos los municipalistas y de todos los concejales de este ayuntamiento. Gracias.
Gracias, José Luis. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Socialista contra la reforma local del Gobierno Estatal? 12. ¿Votos en contra? 8. Muchas gracias. Pasamos al punto 15. Moción del Grupo Municipal Popular para la creación de huertos urbanos en la localidad. Tiene la palabra la concejala Vilapiña.
Hola de nuevo. Traemos aquí una moción con la que creemos que el resto de los grupos estarán de acuerdo. Una moción que va a repercutir en una mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Y en la que solo se discrepa sobre la paternidad de la idea. Espero que este tema se quede de lado y la apoyemos todos. Cuando nazca el niño ya le haremos la prueba del ADN. Paso a leer los acuerdos. Bueno, antes explico que la moción también consta, aparte de la exposición de motivos y acuerdos, de una batería de ideas sobre cómo se podría hacer, una propuesta de reglamento y un plano de posibles ubicaciones. Los acuerdos son que los servicios técnicos del ayuntamiento realicen un informe sobre las parcelas de titularidad pública que cumplan los requisitos técnicos y legales compatibles con un proyecto de huerto urbano. Segundo, que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ponga a disposición y acondicione las parcelas necesarias para el desarrollo de la agricultura ecológica, dirigida a la producción de alimentos ecológicos para el autoconsumo. Tercero, que se abra un proceso abierto de regulación y adjudicación de las parcelas a todos los vecinos y vecinas del municipio que estén interesados en participar en este proyecto. Cuarto, que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares dé la formación necesaria para los usuarios de los huertos y, aprovechando su funcionamiento, educación ambiental especialmente dirigida a la población escolar. Quinto, que las actividades o comisiones que se organicen no representen ningún coste al ayuntamiento en retribuciones a concejales o grupos políticos.
Gracias, David. Tiene la palabra para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Bueno, por lo que aquí se ha hablado en las últimas semanas, pues hay una propuesta del equipo de gobierno acerca de este mismo asunto, propuesta en la que se nos dice que se está trabajando desde hace unos meses, pero que no acaba de sustanciarse en un proyecto que ha sido explicado con detalle. Yo no digo que no se esté trabajando, yo digo que no se ha explicado con detalle hasta dónde se ha llegado e incluso los plazos en los que esto se podría llevar adelante. Durante este periodo de tiempo, pues el Partido Popular ha presentado dos veces esta moción. La primera la retiró a la espera de que el equipo de gobierno concretara más. No ha sido ese el resultado y por esa razón voy a votar a favor. Primero porque considero que puede ser un documento de inicio, de reflexiones, que yo creo que nos viene bien a todos, ¿no? A mí personalmente y entiendo que también al gobierno. Y en segundo lugar, porque creo que también es un acicate para el gobierno a la hora de, y quizá un poco más rápido, en una cuestión que tampoco admite ya mucha más dilación, porque el periodo de siembra pues está cercano, ¿no? Si queremos poner en marcha estos huertos cuanto antes. Por esa razón votaré a favor, con el único objetivo, el único fin de que cuanto antes se ponga en marcha el proyecto de huertos urbanos, que me parece una idea muy interesante y que podrá ayudar incluso a muchas familias que es que tienen dificultades incluso para completar su cesta de la compra en estos momentos. Y nada más, muchas gracias.
Gracias, Emilio. Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, a nosotros desde luego que desde el Grupo Municipal Socialista estamos completamente de acuerdo en la creación de huertos urbanos y además por esa razón lo llevábamos como propuesta en nuestro programa electoral para la actual legislatura. Por tanto, no cabe ninguna duda de la importancia que le damos a este asunto. Como hemos venido además informando al Grupo Municipal del Partido Popular desde la presentación de la primera moción, el equipo de gobierno está trabajando efectivamente en la elaboración de una propuesta. De una propuesta que lógicamente, como cualquier otra, ¿no?, necesita tiempo. Sobre todo necesita tiempo si se tiene la responsabilidad de llevarla a la práctica. En la casuística de huertos urbanos entra desde luego muchas opciones y la realidad, o es una realidad cambiante respecto al momento en el que los huertos urbanos nacieron en nuestro país. Sobre todo huertos urbanos que se dedicaban al ocio. En este sentido, y como también se les ha informado, hay varios departamentos municipales inmersos en esta tarea, identificando las parcelas más adecuadas, que estén dotadas de los recursos necesarios, o se les pueda proveer de la manera más sencilla posible, de agua, etcétera, realizando los estudios de suelo para identificar si son más o menos óptimos, que reúnan además ya elementos y medios que permita llevar adelante esta iniciativa con el menor coste posible, estudiando las iniciativas que ya existen en otros municipios para aprender de las mejores experiencias y prácticas, identificando los posibles usos que los huertos pudieran tener para hacer instrumentos los más apropiados posibles, insisto en que teniendo en cuenta sobre todo la actual coyuntura, pensando en los destinatarios que pudieran tener en función de la orientación de los usos anteriores, manejando posibles modelos de reglamentos y reflexionando acerca de cuál se adecua más a los usos y a los posibles destinatarios, determinando si hay que pagar por su uso o no, o si hay que optar por una modalidad mixta, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta tarea requiere de tiempo y no se puede realizar en 2 meses como se pretende. Hemos insistido al Grupo Municipal del Partido Popular en que dejen hacer a los técnicos para que puedan terminar su trabajo y elaborar una propuesta madura que se les pondríamos en cuanto estuviera realizada. Lo citaba anteriormente el concejal del Partido Popular, lo decía él, lo de la paternidad. Pues sí, queremos desde luego que lo que parece es que el Grupo Municipal del Partido Popular tiene verdadera prisa por ponerle en este caso la bandera a una iniciativa. Eso es lo que parece. Y ustedes lo que quieren es apropiarse rápidamente aprobando un texto para atribuirse el mérito. Nosotros como equipo de gobierno tenemos la obligación de madurar bien los proyectos antes de ejecutarlos. E insisto en que desde antes de la presentación de esta moción, el 17 de abril por primera vez, por cierto, desde el 17 de abril, cuidado, no estamos hablando de el año pasado, el 17 de abril fue la primera vez en la que el Grupo Municipal del Partido Popular presenta esta moción y ya antes de esa presentación, ya antes, la primera teniente de alcalde había informado en una reunión a raíz de una pregunta que hacía una persona que el equipo de gobierno estaba trabajando en una propuesta de huertos urbanos. Por tanto, insisto en que antes de la presentación de esta moción, como además se puede comprobar, se dijo que ya se estaba trabajando en esta propuesta. Bueno, pues en definitiva, todo ello nos lleva a no aprobar un texto ya determinado, porque está determinado. Es decir, que una cosa es lanzar una propuesta abierta, no, aquí hay una propuesta determinada, con un reglamento además tasado, con un articulado que llega a decir incluso lo que hay que cobrar. Eso es así. Por tanto, no vamos a aprobar un texto ya determinado. Y tanto el equipo de gobierno como los técnicos municipales implicados, lo que sí que vamos a hacer es seguir trabajando en esta materia. No se nos puede decir, y eso quiero dejarlo muy claro, que hemos echado en olvido la propuesta, porque ya he explicado que en absoluto está siendo así. Hay también, y eso hay que entenderlo, otros asuntos
más importantes, más prioritarios a los que atender, y que desde luego los vecinos de Azuqueca creo que están agradeciendo, ¿no? Cuestiones más prioritarias en materia social y que requieren ser acometidos con antelación al de este proyecto. Por ejemplo, en este corto espacio de tiempo, insisto, desde mediados de abril, desde el 17 de abril al día de hoy, con escasos meses, el equipo de gobierno ha estado preocupado, atento y trabajando en sacar adelante, y también quiero recordarlo, sin el apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha y sin el apoyo del gobierno de España, que tiene las competencias, en programas de gran importancia social para los vecinos de Azuqueca, como son el plan de empleo, dotado de 500.000 euros, y el plan de apoyo nutricional, dotado de 100.000 euros, que son una realidad, proyectos realizados en este intervalo de tiempo y que están ayudando a nuestros vecinos. Por tanto, no digamos que el equipo de gobierno no quiere trabajar en esta propuesta, porque desde luego lo está haciendo. E insistimos en que cuando la propuesta esté madura, o sea, expuesto en todos los términos en los que se está trabajando, pues por supuesto, igual que hemos hecho con el plan de empleo y con el programa de apoyo nutricional, los pondremos desde luego a los grupos y no habrá problema en recoger propuestas. Es más, como ya dijimos, aquellas iniciativas o sugerencias que al respecto se tuvieran, igualmente se estudiarán. Ni más ni menos que esta es la postura, porque digo una vez más que se está trabajando en una propuesta y para llevarla a cabo, desde luego, pues hay que madurar muchas cuestiones. No es un acicate el presentar esta moción una vez más, de verdad. O sea, el acicate ya lo tenemos, pero por propia voluntad política y por puro compromiso. Y además, antes de hacer siembras y demás, los huertos requieren muchas otras tareas. Desarrollar un reglamento, seleccionar a los beneficiarios, realizar todo lo que supone el movimiento de tierras, etcétera, etcétera, pues desde luego que es un trabajo que va más allá de apenas unos días o unos cuantos meses. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, concejal David Acuña.
Bueno, intentaré ser rápido, más que nada por respecto a la gente que tiene que presentar el resto de mociones, porque quedan 30 minutos a las 12 de la noche. Primero, dices que no se puede realizar en dos meses, y es verdad. Pero es que según comentaste hace dos meses y pico, el tema estaba muy avanzado y pediste que lo retirásemos. Con lo cual, si hace dos meses estaba muy avanzado, pues se supone que ahora estará un poquito más. También me ha extrañado porque dices que ahora que habéis tenido que hacer más temas, sobre todo temas sociales, que eso es la prioridad. Pues según me has comentado siempre, el problema era de urbanismo, que el urbanismo estaba colapsado. Luego, no decimos que no queráis trabajarlo, este tema. Lo que decimos es que, por ejemplo, aquí presentamos unas propuestas desde el Partido Popular y desde Izquierda Unida, que también la apoya, y no la valoráis. Estáis esperando hacer el trabajo vosotros para luego presentarlo. Luego os quejáis de cómo se actúa en otras negociaciones. Luego, comentas que se informó en una comisión. Vamos a decirlo claro, no se informó, y si me equivoco que lo rectifique Emilio. Se hizo un comentario, una respuesta, una pregunta, diciendo que se quería hacer, no que se estaba desarrollando. Y esto se presentó poquito después, y este trabajo para presentar esto, con su argumentario, con su propuesta de reglamento, la batería de ideas, todo no se hace en pocos días. No consumo más tiempo que no vamos a los otros portavoces.
Pues bueno, me han dejado un turno de intervención, ¿no? Pero que
muy rápido. Vamos a ver, yo hay una cosa que no entiendo, de verdad no la entiendo, y creo que no se me puede acusar, aunque algunos lo harán, pero bueno, eso que quede en su conciencia. A mí la verdad es que no me importa. No entiendo el sectarismo, es una cosa que no... Si hay una propuesta que viene de un grupo municipal, a que por cierto, yo le he dado esta noche lo que creo que se merecía, que es útil, pues ¿por qué vamos a negarla? ¿Por qué vamos a negarla? Esa es una cosa que no entiendo, porque la hace ese grupo en concreto. A mí me da igual, personalmente me da igual. yo creo que nadie ha dicho aquí que el equipo de gobierno no quiera trabajar en esta propuesta. Es que han sido palabras textuales de su portavoz. Nadie lo ha dicho, o por lo menos yo no lo he oído. Lo que aquí se ha dicho es que llevamos escuchando hablar de este tema hace ya muchísimos meses, y el tema no se sustancia. Eso es lo que hemos visto, simplemente, no se sustancia. Desde aquella primera intervención en un consejo de sostenibilidad a preguntas de una de las participantes, y lo que simplemente se dijo en aquel momento, no se dio ninguna explicación, se dijo, no estamos en ello. Lo estamos pensando, estamos en ello, bien, pero estamos en ello, eso no es un plan. Efectivamente, suponemos que están en ello porque forma parte de su programa electoral, faltaría más, pero que eso no es, eso y nada es lo mismo. Y en todo caso, aparte de algún comentario adicional posterior, no sabemos nada. Y ya han pasado 2 años desde que comenzó la legislatura. Incluso el Partido Popular, y no voy a ser yo el que lo defienda, porque las diferencias entre el Partido Popular y yo, pues son las que son, y son evidentes, ¿no? Son muchísimas. Y cada día más, por cierto. Y cada día más. Pero es verdad que retiró la primera moción, es decir, que tampoco, que si hubiera tenido un afán, un ímpetu especial por, pues no hubiera retirado ni siquiera la primera, y retiró la primera moción. Y pasa el tiempo y aquí no se sustancia el asunto. Por eso creo que es un acicate, simplemente. Pero que no lo digo ni con mala intención, ni con el deseo de afear el trabajo que estén haciendo, que supongo que lo están haciendo, claro, faltaría más. Pero pasa el tiempo y no sabemos nada. Entonces creo que es un documento de trabajo. Supongo que el hecho de aprobarlo aquí, si luego negociamos otras cosas, porque la hablemos, no pasa, es decir, pues se podrá alterar aquello que ha sido discutido, porque estaremos de acuerdo. Y me parece que es un documento de partida que a lo mejor podría haber presentado el gobierno también, antes, pero no lo ha hecho. Bueno, pues no pasa nada. Si yo de verdad no quiero que aquí se discuta sobre la paternidad o la maternidad del asunto. Lo llevan ustedes dos en sus programas electorales, lo defienden, y me parece muy bien. Nosotros, por ejemplo, no lo llevábamos, y a mí no se me ocurre entonces presentar una moción sobre esta materia. Porque si no lo llevábamos, me parecería mal, y por eso no lo he hecho. Ustedes lo llevan, ustedes lo defienden ambos, pues bien. Además yo creo que están de acuerdo en lo sustancial, pero no discutamos de verdad sobre una cosa en la que parece que estamos todos de acuerdo. A trabajar en cuanto antes. Gracias.
¿Quieres hacer alguna intervención?
Sencillamente que son 3 meses. Es que me importa aclarar y acotar el hecho temporal. Es que han pasado 3 meses, ni más ni menos, desde que se presentó la moción el 17 de abril del 2013. Por tanto, son 3 meses y no más lo que ha pasado. No, 3 meses, insisto. Desde el día 17 de abril. Por tanto, hombre, no pretendamos exigir, desde luego, que se desarrolle una propuesta en este tiempo. Y lo he explicado antes, ¿no? Pero lo digo también ahora. No podemos votar, en este caso, una moción con la que no estamos de acuerdo en ninguno de los puntos que se traen como acuerdo. El primero de ellos, porque informa acerca de las parcelas, ya os dijimos desde luego que esa parte estaba realizada. El segundo, que se ponga a disposición y a condiciones para el desarrollo de la agricultura ecológica. Pues que a lo mejor no hay que desarrollar la agricultura ecológica, a lo mejor hay que hacerlo de otra manera, como se os estaba diciendo. Que se abra un proceso abierto de regulación y adjudicación. Eso sí, con un reglamento tasado, con precios, etcétera. Pues tampoco estamos de acuerdo con ese reglamento que se propone ni con este punto. Por tanto, no vamos a aprobar una moción que es la moción que presentan ustedes. Nosotros hemos ofrecido y creemos, desde luego, que el procedimiento ha de ser otro. En 3 meses estamos previamente trabajando la propuesta, pero insisto, han pasado 3 meses solamente. Por tanto, aceptamos, desde luego, como no lo hemos negado nunca, considerar propuestas que se hagan, pero creemos de verdad que el proceso es otro. Es decir, que tengamos en este caso la paciencia mínima para ver la propuesta, en este caso, en todo su desarrollo, que, insisto, no son pocos los asuntos que hay que considerar, y por supuesto que el Departamento de Urbanismo está implicado. Pero tiene una carga también de trabajo, pero es que son 3 meses lo que se nos ha dado de plazo. Por tanto, hombre, ya me gustaría a mí que en 3 meses también se desarrollaran propuestas
para llevarlas a cabo de este calado. Insisto, el compromiso máximo de este gobierno con la creación de huertos urbanos, pero desde luego que también pedimos la paciencia y que se sea razonable para tener un mínimo tiempo de maduración de esa propuesta por parte de los departamentos que están implicados y que, insisto, son bastantes.
Gracias, José Luis. Cierra el Grupo Popular, David La Peña.
Solo dar las gracias a Emilio por el apoyo a la moción y decir que siento de verdad que queráis hacerlo por vuestro procedimiento, que es hacer el procedimiento de hacerlo sin negociarlo y presentárnoslo cuando esté hecho para que lo apoyemos a base de embudo, solamente.
Muchas gracias, David. No iba a intervenir, pero bueno, esto último me hace que explique una cuestión. Es muy respetable que el Partido Popular presente una moción sobre un asunto que le importa. Y es muy respetable que quien analiza los tiempos, las decisiones que se toman, que es el equipo de gobierno, que ha sido legítimamente elegido por los ciudadanos, diga que ahora, ¿no? Eso no significa que no reconozcamos la valía del documento del Partido Popular, que por cierto tiene cosas que no compartimos, que las hemos debatido y no compartimos, pero estamos centrados en otros asuntos. Tenemos algo de información que han hecho los técnicos que tampoco compartimos y que estamos reflexionando sobre ella, porque evidentemente es un asunto más complejo de lo que se está presentando. De hecho, la moción del Partido Popular no es un mero estímulo, ojalá lo fuera, no lo es. Contiene reglas con las que no estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, no estamos de acuerdo claramente con que se abra un registro en el que todo aquel que lo desee se pueda apuntar. No estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las experiencias municipales que existen en otros sitios, San Fernando de Henares, que fue uno de los primeros, un huerto de ocio para mayores, la más reciente y cercana de la Lobera, otras experiencias que se están dando más vinculadas a cuestiones sociales y asistenciales, otras cuestiones que tienen que ver con lo ecológico, pues requieren una dirección. Y esa dirección, de momento, una vez que la hemos reflexionado, no es la que queremos darle. ¿Eso significa que no valoremos un trabajo particular? No, se valora. ¿Eso significa que descartamos todas las ideas que contiene este documento? No, se tendrán en cuenta, pero no, le aseguramos que no vamos a hacer un trágala. Nosotros aportaremos nuestra propuesta, intentaremos consensuarla y, desde luego, sí que tenemos una cosa muy clara, tenemos la responsabilidad, por delegación de los vecinos, de tomar las decisiones que vamos a tomar. En la última semana lo único que he leído de huertos solares, o sea, perdón, de huertos ecológicos del Partido Popular es precisamente el debate de la natalidad o de la autoría o de la marca de que esto es una cosa del PP. Pues muy bien, oye, que PP diga lo que quiera. Nosotros lo tenemos, sí, está puesto bastantes veces. Nosotros lo tenemos muy claro, es un asunto, un compromiso electoral que queremos realizar, que vamos a realizar administrando los tiempos y desde luego cuando lo haremos no negaremos que el Partido Popular también tenía esa intención y tenía su planteamiento, que a lo mejor coinciden en muchas cosas, por cierto, en otras no, porque tenemos visiones sobre algunas cuestiones distintas, por eso lo formulamos así, desde el respeto y no intentando hacer ningún embudo. Por tanto, para que quede claro, que hoy se recoge en el acta, que no se desprecia el trabajo del Partido Popular, sino que se valora y se considera. Pero evidentemente no creemos que este es el día para tomar esa decisión, porque entre otras cosas esto vincula a un presupuesto. Esto vincula un presupuesto, vincula un gasto y nosotros ahora mismo no hemos decidido que ese gasto hay que hacerlo de manera inmediata. Veremos si durante el otoño podemos hacerlo. O más adelante. Eso lo valoraremos. Bien, pasamos a votar la propuesta, la moción del Grupo Popular para la creación de huertos urbanos en la localidad. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 11. Pasamos al... punto 16, moción del Grupo Municipal Popular solicitando la creación de la Comisión de Seguimiento de la Crisis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis González.
Hola, buenas noches, gracias alcalde y buenas noches a todos. Muy breve lo que es la moción. El pasado 21 de julio del 2011, Izquierda Unida Azulca presentó una moción que los acuerdos que vamos a leer después son prácticamente idénticos, salvo dos ampliaciones concretas. Entendimos en su momento que era completamente necesaria. Han pasado por 2 años exactamente. La situación, por desgracia, no ha mejorado como nos gustaría. Entendemos que si en aquel momento era necesaria, hoy más que entonces también. Entonces, nosotros la proponemos. como se ha hablado antes también, no buscamos poner una medalla ninguna, reconocemos que por supuesto el primer partido que la presenta fue Izquierda Unida, lamentamos en su momento que el equipo de gobierno no la apoyase, invitamos que hoy reconozcan pues que a lo mejor podían haber variado el sentido del voto y que esta vez pues otorguen el voto favorable para que esta moción salga adelante. Gracias. Paso a leer los acuerdos, ¿vale? Crear una comisión municipal de crisis para identificar y ayudar a la resolución de los problemas que generan el desempleo, el desahucio de las viviendas y la marginación social en nuestra ciudad. En dicha comisión se conocerán los datos desagregados de empleo, el número de usuarios de los servicios sociales, su tendencia y rasgos sociológicos más importantes, el número de familias y individuos en situación de riesgo, los datos sobre desahucios, el número de personas que reciben ayudas de emergencia por parte de otras organizaciones sociales y de voluntarios, la incidencia en la crisis en cada uno de los barrios de nuestra ciudad y cualquier otro dato sociológico de interés, preservando siempre el derecho a la intimidad de las personas. Todos estos datos servirán para tener una radiografía exacta de la situación social azulense sobre la que elaborar un diagnóstico realista y unas medidas correctas y eficaces. 3. Que dicha comisión municipal de crisis esté formada por representantes de los grupos municipales de manera proporcional a su número, así como por los colectivos de la sociedad civil que llevan tiempo trabajando en la defensa de los sectores más desprotegidos de la sociedad azulense. También que en dicha comisión formen parte trabajadores sociales y psicólogos del ayuntamiento que estén en contacto directo con las personas más afectadas por la crisis. 4. Que dicha comisión se reúna al menos una vez al trimestre. 5. Que dicha comisión eleve al gobierno municipal las medidas que considere oportunas para paliar las situaciones de necesidad social que puedan darse en nuestra localidad, como por ejemplo mercados, talleres o ferias, con la participación de todos los miembros, con el objetivo de recaudar lo que necesiten o de sensibilizar a la sociedad azulense. 6. Que dicha comisión no suponga gasto alguno al ayuntamiento en concepto de dietas o cualquier otro tipo de coste derivado de la misma. Gracias.
Luis, tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Bien, pues sí, efectivamente, lo ha explicado. Esta es prácticamente lo mismo. Aquella comisión de seguimiento que se pidió en el primer pleno ordinario de esta legislatura, comisión que fue negada gracias a los votos del Grupo Socialista, porque se consideraba que no era necesaria, puesto que ya había otros mecanismos, en palabras textuales del portavoz, otros mecanismos que eran suficientes. La situación, desgraciadamente, no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, y sin negar que existen otras formas de seguimiento de este tema, como son las comisiones, digamos, ordinarias de control de la actividad de gobierno, y de hecho hace muy pocos días hemos tenido una. Esta comisión de seguimiento plantea otras cuestiones que no se pueden desarrollar en lo que es el seno de una comisión de control. Por ejemplo, se dice que no solamente participen en ella los concejales, eso es una novedad. Yo creo que sería bueno que hubiera también la posibilidad de poder discutir y de poder conocer la opinión de los técnicos municipales que están trabajando en la materia. O, por ejemplo, que de esta comisión de seguimiento pues puedan salir propuestas que el gobierno luego analizará como estime oportuno, ¿no? De las cuales, pues en algunos casos sacará conclusiones y en otros no. Cosa que hasta ahora no ocurre porque lo que hacemos es participar de lo que son las ideas del equipo de gobierno cuando tiene a bien consultárnosla. Y entonces nosotros ya damos nuestra opinión, como ha ocurrido, por ejemplo, en el plan de empleo y como ha ocurrido en el tema de la ayuda alimenticia a nuestros niños en las escuelas. Aquí lo que se está planteando es un modo de trabajo menos vertical, menos jerárquico, y con la participación además de otros sujetos, de otros agentes, por supuesto los concejales, faltaría más. Y sobre esto, o se dice que sí o se dice que no, y es que no hay más. Yo espero que esta propuesta, que es la reiteración de la que ya hizo Izquierda Unida en su momento, pues sea atendida por el equipo de gobierno. Y si no lo es, pues tampoco, de verdad, yo creo que ya no son horas de entablar una discusión, pues se dice que no y punto. Yo tampoco voy a hacer uso de un segundo turno de intervención, pero creo que es claro lo que se pide. No hay ninguna intencionalidad más allá de las palabras que aquí se han dicho y lo que cabe decir sí o no y no darle más vueltas. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escuadra.
Sí, desde luego que estamos completamente de acuerdo en lo que comentaba el concejal del Partido Popular, en que la situación desde luego ha empeorado, esto es evidente. Sin embargo, nos parece que la moción que presenta el Grupo Municipal Popular se queda coja y que tiene lagunas importantes. No sabemos si es por desconocimiento o por voluntad propia. También observamos que el Grupo Municipal del Partido Popular hace una lectura de la realidad muy distinta a la que hacemos nosotros, y me voy a intentar explicar. En nuestro país, lo hemos estado viendo ya en los puntos anteriores, quien tiene las competencias y por tanto la financiación en materia de empleo y de lucha contra la pobreza a través de los recursos sociales son el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en nuestro caso el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por tanto, se olvida desde luego en la moción exigir a los gobiernos de Rajoy y de la presidenta Cospedal que cumplan con sus obligaciones en lugar de desmantelar el estado del bienestar. Son estas, insisto, las dos administraciones quienes tendrían también que formar parte de la comisión en todo caso y explicar a los vecinos de Azuqueca por qué dan la espalda a quienes más lo necesitan eliminando servicios y prestaciones. Por tanto, esta evidencia la olvida el grupo que presenta la moción. También decir que en estos dos años de legislatura no han predicado ustedes con el ejemplo de esa unidad política, en absoluto lo han hecho, contra la crisis. Desde el Grupo Municipal Socialista hemos presentado multitud de propuestas para defender los intereses de los vecinos de Azuqueca, para denunciar la eliminación de derechos básicos y para solicitar a quienes tienen la responsabilidad y la competencia a que dieran marcha atrás y los preservaran. Y nunca, nunca hemos contado con el apoyo del Grupo Municipal del Partido Popular, que las ha votado todas en contra. Tampoco palpamos la sensibilidad social de su grupo con los vecinos más desfavorecidos. A cada iniciativa contra la crisis, ustedes se han opuesto. Y voy a intentar refrescarles un poco la memoria. Hemos solicitado que no se eliminaran los planes de empleo y las políticas activas de empleo, que la Junta aportara al menos la misma cantidad que el Ayuntamiento para el Plan de Empleo Local, que no se eliminaran las becas comedor para los menores de Azuqueca, que no se aplicara la apartheid sanitario a seres humanos, vecinos también de Azuqueca, que no se eliminaran servicios sanitarios en nuestro CDT, que no se paralizara el Centro de Salud de Azuqueca, que no se condenase la indigencia a los vecinos de Azuqueca que tienen que ser asistidos en nuestro hospital provincial, que no se recortaran brutalmente los recursos para mujeres y para menores víctimas de violencia de género, que no se maltratara a los dependientes y a sus familias, que no se eliminaran las políticas de cooperación al desarrollo con los más pobres entre los pobres, que se luchara contra la pobreza y la exclusión social mediante la creación de un fondo estatal de emergencia para las familias que la padecen, que se apoyara a las ONGs y entidades sociales en lugar de condenarlas a su desaparición, no pagándolas lo que se les debe y eliminando ayudas, que se destinara a fines de interés social el 1% del IRPF del 2013, que se mantuviera la financiación del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas, que se apoyara a los bancos de alimentos, que se promoviera un acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y la industria agroalimentaria para aprovechar los alimentos, etcétera, etcétera. Todos ustedes pueden leerse las actas de estos plenos y ver cuáles han sido las propuestas de este grupo municipal en materia de lucha contra la pobreza, y verán que ustedes a todas y cada una de las que he leído anteriormente y alguna más que no voy a enumerar han votado en contra. Por tanto, nulo compromiso contra la pobreza y contra quienes lo padecen. También aquí en Azuqueca son medidas de lo que afectan a la lucha contra la pobreza. Todas las propuestas e iniciativas anteriores las han desechado y en esta moción ponen como ejemplo de medidas concretas contra la crisis la organización de mercados, talleres y ferias. Desde el equipo de gobierno estamos apoyando e impulsando múltiples acciones de este tipo en beneficio de las ONGs que trabajan en nuestro municipio, de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos, de la Asociación de Discapacitados de Azuqueca, etcétera, etcétera. No se nos caen los anillos y muchos de nosotros colaboramos directamente con ellos y lo vamos a seguir haciendo. Aunque los despidos, sí, yo creo que entra mucha risa. Yo les pido que al menos atiendan con el mismo respeto que yo lo he hecho, ¿de acuerdo?
aunque los despidos de Cospedal y de la reforma laboral de Rajoy resta cada día más gente, más vecinos de Azuqueca. Bueno, no sé si mientras que hablo se interrumpe. Yo les pido un mínimo de educación, como lo tenemos el resto.
Termina.
No, no, insisto, una educación a la hora de hablar. Sí, pues sí, hay que pararse, o sea, cada vez que uno interviene.
No, no, no dialoguemos. Termina tu intervención.
Bueno, decía que aunque los despidos de Cospedal y de la reforma laboral de Rajoy reste cada día más vecinos en Azuqueca que puedan comprar en esos mercadillos. Pero permítanme que les diga que si queremos contribuir de verdad a paliar los efectos de la crisis, lo que tenemos que hacer es exigir que no se eliminen las políticas de empleo y que no se desmantele el estado del bienestar que tanto esfuerzo nos ha costado construir. Por tanto, compromiso inequívoco de este equipo de gobierno con quien más sufren las consecuencias de la crisis.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, su concejal José Luis González.
Muchas gracias, alcalde. Buenas noches otra vez. Yo pensaba que veníamos a hablar de la moción, no hacer una historia de la cronología de esta legislatura, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo lo dije en la comisión, no sé, fue a ti, José Luis, cuando estaba hablando de la moción de Izquierda Unida. Yo entiendo que si se habla de una moción, con respecto a esa moción se habla de ahí. Si quieres, salimos del tiesto, podemos salir todos. Podemos recordar que vosotros en tema social también votasteis en contra de los comedores sociales, por poneros un ejemplo. Pero bueno, que yo no estoy aquí para hacer una cronología de los sentidos de los votos, perdón, del Partido Socialista. Nosotros venimos aquí a presentar una moción, en vuestra mano está votarla a favor, en contra o abstención. Cada uno tendrá que dar explicaciones, esto ha dicho que tenemos que responder nosotros. Vosotros deberéis responder ante los vecinos por qué vais a votar en contra o abstener, o no lo sé, en esta moción. Y una cosa que a mí no es que me ofenda, ni me molesta un poco cuando siempre te lo trasladé a la comisión, pero como que público, y está el resto de concejales, lo sigo trasladando aquí. El uso que se hace de los fines sociales y demás, hace gente que colaboráis, aquí también hay gente que colaboramos, y me pongo yo por delante también. Me conocéis un poquito algunos, y solamente en qué temas sociales, tema de Cáritas y demás, estoy muy metido y sé perfectamente cómo funciona. Entonces, lecciones de tema social. Creo que no hay que intentar dar aquí lecciones magistrales, porque todos, desde nuestra humilde condición, sabemos un poquito más, un poquito menos. Ciñéndome a la moción, repito, que me lamento que no os queráis sumar, es una moción que no tiene otro sentido, o sea, no tiene otra vuelta de hoja que el que está aquí. Es una moción que creo que no tiene nada de malo que se cree un organismo que no tenga ningún tipo de coste, que se invite a las asuntos que está trabajando día a día, para echarnos una mano, para proponer y para que entre todos hagamos, pues entendemos, claro, otros cauces para tirar adelante. Se propuso, cuando la presidenta Izquierda Unida, creo recordar, por ejemplo si me equivoco, el señor José Luis Escudero aseguró que había otros organismos, como era la Comisión de Seguimiento, ¿no? Perfecto, si yo no voy a decir que no está, porque por supuesto que está, pero yo personalmente, nuestro grupo la considera que es insuficiente. Insuficiente a cuanto faltan agentes, que son los que también están día a día dando la cara, falta la opinión de los técnicos, y me adelanto a algo que creo que me puedas responder, que es que la comisión de acto, cuando te planteé este mismo tema, me aseguraste que se les podía invitar. Yo entiendo que no costaría nada crear la comisión y no tener que estar invitando cada dos por tres que fuera buscando la comisión, teniendo que estar invitándoles y demás, si se constituyes en otro mismo como se proponemos aquí. Punto. Ya está. Muchas gracias. Y una cosita, no voy a ocupar más, invitaría que no, porque entiendo que Izquierda Unida también merece presentar sus mociones. Gracias.
José Luis, no, solamente aclarar que votamos en contra del instrumento, no de tener permeabilidad a las propuestas que desde el Grupo Popular de Izquierda Unida se puedan hacer. Esta es una moción de Izquierda Unida, sorpresivamente presentada por el PP. Esta es la realidad, esta es la moción de Izquierda Unida de arriba abajo, es decir, esta es la moción básicamente que encaja perfectamente con el discurso de Izquierda Unida del último año y medio, que es respetable y que es legítimo en quien no está dilapidando el estado del bienestar desde las administraciones donde lo gobierna, ¿verdad? Es que es legítimo que Izquierda Unida pida esto porque por lo menos no tiene responsabilidades para con los vecinos de Azuqueca desde la administración regional y estatal, ni se está cargando el estado de bienestar. Por eso entiende que desde el aprovechamiento de los instrumentos que hay las comisiones que hay y los que se puedan crear, entendamos que es injusto que quien representa aquí al Partido Popular, que gobierna en Castilla-La Mancha y en España, que tiene competencias de servicios sociales y que se está cargando los servicios sociales, pues entendamos que veamos esta propuesta no con la ingenuidad que nos pides que la veamos, sino con la sensación de que responde a otros intereses. Porque a ver si sucedería que la Junta recorta los servicios sociales y luego el PP se sienta en una comisión que va para la crisis a exigir al equipo de gobierno que saque de donde no hay. No, bueno, yo digo, yo tiro porque igual no quiero ser tan ingenuo, ¿no? Y entonces, al que crea el instrumento, al que es accesible, se le machaca; al que está haciendo más de lo que la ley le obliga, se le machaca; al que está sacando de donde no puede, se le machaca. Y sin embargo, como los otros no crean instrumentos, como no pertenecen a las comisiones, como no vienen a las reuniones, digo el gobierno, no digo el PP, pues queda indemne. Y por eso yo entiendo que es una moción mucho más legítima con el discurso y con las propuestas que hasta ahora ha hecho Izquierda Unida, que evidentemente porque debería, donde gobierna, actuar de manera coherente con lo que aquí dice. A mí me gustaría que lo que se diga aquí, en este pleno, por cada grupo político, se defienda luego en otros ayuntamientos, en otras comunidades autónomas o en el Estado. Es que si no, nos volveremos locos. Hay que intentar decir más o menos lo mismo en todos los sitios. Bien, ¿votos a favor de la propuesta del Grupo Popular para crear una comisión de seguimiento de la crisis? 9. ¿Votos en contra? 11. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor del trato igualitario de las confesiones religiosas en materia fiscal. Tiene la palabra su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, si me lo permite el señor alcalde, y dado la hora en la que estamos, yo sería partidario de retirar esta moción del orden del día, porque ya son casi las 12 de la noche, y porque se puede presentar perfectamente en el próximo pleno, si no hay ningún inconveniente. Es muy tarde y yo no tengo ningún inconveniente en retirarla para presentarla en el próximo pleno, como hemos hecho en alguna otra ocasión. Estamos ya llegando a las 12 de la noche. Sí, es un asunto muy breve, se explica con dos palabras. Se trata de, en esta política de transparencia que me parece buena, transparencia de la administración con respecto a los ciudadanos, sobre todo del uso de lo que son bienes públicos, especialmente a raíz de un anuncio publicitario que ha salido en televisión acerca de una compañía multinacional de refrescos, ¿no? En la cual pues se hacía alarde de que determinados alcaldes pues habían renunciado a los coches oficiales, y luego resulta que no era tan verdad, seguían usando los coches oficiales, como si el problema fuera los coches oficiales, cuando el problema será el mal uso de los coches oficiales, no el que los coches oficiales existan, ¿no? Yo creo que los coches oficiales tienen que existir y que se usen bien. Entonces nos parecía oportuno, pues para evitar tener que explicar por qué tienen que existir los coches oficiales, porque ahí estaría, yo creo, la demagogia del asunto, negar su propia existencia, pues plantear en este ayuntamiento pues un registro oficial del uso de los coches oficiales, para que no haya ninguna duda acerca de ello. Bueno, y lo que dice la moción es lo siguiente. Se espera que el Ayuntamiento Azul de Tenares apruebe la constitución de un registro oficial en el que conste el uso de tales vehículos por el alcalde, los concejales y demás personal de confianza. Que dicho registro se va a constar el motivo del viaje, el destino, la fecha, el horario de salida y llegada, los kilómetros recorridos, así como cualquier otra cuestión de relevancia que pudiera ser de utilidad para el correcto entendimiento de su uso. En tercer lugar, que la anotación la realice el conserje conductor que realiza cada viaje y que sea autentificada con la firma de los ocupantes en cada viaje. Y que tal registro sea público y está a disposición de la oposición cada vez que lo requiera. Simplemente eso. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista su portavoz, José Luis Escudero.
Nosotros, desde luego que no lo vemos la oportunidad de esta moción, sencillamente por el hecho de que cuando no ha habido ningún tipo de duda acerca del uso que se ha hecho de los vehículos municipales, de los recursos municipales en este ayuntamiento, desde hace 10 años que se adquirieron estos dos coches en concreto, no vemos por qué ahora sí que hay que suscitar o por qué se suscitan esas dudas y por tanto hay que hacer un registro, insisto, ¿no? Si en 10 años no ha habido con gobiernos además del Partido Popular, de Izquierda Unida, del Partido Socialista, si nunca ha habido dudas, ¿por qué realizar un registro ahora? Entendemos desde luego que no vemos, vaya, la oportunidad de presentarla en este momento. Y bueno, es legítimo en este caso que creamos que lo que se persigue sencillamente es querer saber dónde está y qué hace quien desempeña su cargo como alcalde. Por tanto, vamos a votar en contra.
La palabra para el Grupo Popular, José Luis González.
Gracias, alcalde. Igual que la moción de Izquierda Unida es muy concisa y va al grano, la posición del Partido Popular también va a ser bastante clara. Vamos a votar a favor de la moción, aparte de porque estamos completamente de acuerdo con lo que pide. Creemos que no hay nada de malo en que se dé un ejemplo más si no hay nada que ocultar. Como no hay nada que ocultar, se hace un buen uso, lo se está diciendo, nosotros no lo ponemos en duda. Pues como no hay duda de que se haga un buen uso del uso de los vehículos oficiales, creemos que no pasaría nada que se quede ese registro que por Izquierda Unida para que los vecinos, pues esas suspicacias para las que se hagan, esas suspicacias que pueden tener algunos vecinos, no las tuvieran. También estamos de acuerdo, entre otras cosas, porque lo que propone Izquierda Unida hoy, nosotros, a través de una petición por registro, que por cierto se suma a las 550 que están sin responder y que invitamos a que nos respondáis, pues ya lo solicitamos. Y paso a leerla textualmente, que está aquí la copia, para que veáis que no miento. El pasado 17 de octubre pasamos una solicitud que decía textualmente: solicitamos conocer si se realiza algún tipo de registro de los desplazamientos realizados por los vehículos oficiales. Kilometraje por día, fecha de repostaje, conductores que realizan los trayectos, etc. En caso negativo, sugerimos que se comience a realizar un registro de esas características para poder llevar un mejor control del uso que se hace de los mismos. Podríamos facilitarles una copia de un formato a seguir si les sirve de ayuda. También, en casualidades de la vida, aquí se demuestra que el Partido Popular, ese Partido Popular azteca que siempre está en contra de los vecinos, que siempre criticamos todo por sistema, pues acabáis de ver que en una misma petición se comprueba que el Partido Popular pregunta antes de asegurar, ¿no? Preguntamos con acceso hacia algún tipo de registro, proponemos, porque sugerimos que se comience a realizar ese control, y lanzamos una propuesta que facilite el trabajo al equipo de gobierno, que es cuando aquí decimos que os facilitamos una copia del formato. Reitero que vamos a votarla a favor y que invito al Partido Socialista a que reconsidere esa postura, pues porque si está de acuerdo, creemos que no pasará nada porque los vecinos comprueben que tanto Pablo Bellido como el resto de concejales o personal que use el vehículo, pues hace un uso correcto. También entendemos y agradezco de antemano las aclaraciones que hizo el portavoz socialista de la comisión, que también nos dijo que se hicieran otros tipos de viajes con otras cuestiones que también pues son necesarias, ¿no? Entonces, habría que mirar también qué viajes se podrían establecer. Se podría controlar todo eso, pero no pasa nada por darle de primeras un voto favorable, aunque luego lo matizásemos poco a poco entre todos. Nada más. Gracias.
Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo le pido al equipo de gobierno que reflexione, que cambie su orientación del voto, porque creo que se está equivocando. Creo que se está equivocando. Lo digo por su bien, ¿eh? Lo digo por su bien. Dice el señor portavoz que por qué antes no se ha hecho y ahora sí. Bueno, pues por la misma razón que algunos hemos colgado en una página web nuestra declaración de ingresos y antes no lo hacíamos. ¿Significa que no tengamos que hacerlo ahora? No. Yo creo que tenemos que hacerlo ahora. Por lo menos ahora tenemos que hacerlo. Incluso el no haberlo hecho antes, pues a lo mejor sería criticable. Pero desde luego ahora a mí no me cabe la menor duda de que tengamos que hacerlo. Porque claro, se dicen tantas cosas, se escuchan tantas cosas, muchas de ellas o algunas de ellas tan injustas, que lo más sencillo es publicar las cosas tal y como son para evitar habladurías. Por lo tanto, la oportunidad, yo creo que es la que estamos viendo todos. Los políticos estamos en entredicho, pero no en Azuqueca, yo estoy hablando de una cuestión mucho más general. Estamos en entredicho, en algunas cosas con razón, y en otras sin ella. Y yo creo que las que no hay razón, pues no pasa nada por explicar cómo son. Entonces evitaremos malentendidos. Así que el tema de la de por qué ahora sí y antes no, pues es tan sencillo como esto, porque el clima ha cambiado y porque nuestra sensibilidad ha cambiado también. ¿Significa que antes éramos peores? No. Significa que a lo mejor no percibíamos esto o que la sociedad no demandaba esto. Ahora la sociedad está demandando muchísima información. Y yo creo que en lo que es legítimo, pues hay que brindársela, no pasa nada. Por eso no me ha gustado mucho cuando ha dicho que, bueno, en realidad estamos todo lo que tiene es otra intencionalidad. O sea, lo que me ha llamado finamente el señor portavoz es que yo estoy mintiendo aquí. Finamente. Siempre cuando se dice que alguien tiene una intencionalidad distinta a la que está demostrando, lo que se está diciendo es que lo está diciendo lo que está en el fondo pensando. Bueno, si quiere pensar eso el señor portavoz, que lo haga. Pues entonces la intencionalidad es la que he reflejado. Punto. No es otra. Y se estará de acuerdo con lo que yo he dicho o no se estará de acuerdo con lo que yo he dicho, pero por favor no se me interprete, porque al final si yo quisiera decir otra cosa la habría dicho, ya me conocen ustedes, en esto no tengo pelos de la lengua. Creo que es bueno, os digo que se puede recapacitar, creo que es bueno para evitar comentarios que están fuera de lugar y para aclarar las cosas, porque yo no tengo duda de que se están haciendo bien, así de claro. Si yo tuviera duda de que no se están haciendo bien, pues ya lo diría de otra manera. Y creo que es bueno, primero, para el equipo de gobierno y, en segundo, pues para la imagen de la política en general. Ahora, si no quieren dar su voto a favor, pues creo que, creo que se equivocan, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno es libre de votar lo que quiera y, desde luego, pues luego de explicarlo, claro, de explicarlo, porque habrá luego que explicar por qué no se vota, o por qué se vota así, o por qué se vota. Que no, así creo que todavía están a tiempo, de verdad, para tomar la decisión correcta que nos va a beneficiar a todos y muy especialmente a ustedes en primer lugar, pero también a todos, también a los demás. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Bien, yo me he preparado esta intervención a la hora de comer porque esto va de lo que va. Esto va de lo que va. Y lo vamos a ver estos días en las redes sociales y tal. Va de lo que va. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. O podría ir de lo que va. Y si mañana no pasa nada en Twitter, o pasado mañana en otra de prensa, pues ya lo veremos. Pero yo creo que es muy conveniente que todos digamos lo que vamos a hacer aquí, a la carita. Todos aquí, diciendo cada uno lo que hace, lo que piensa, y por cierto, lo que hace en todos los lugares. Lo que hace en todos los lugares. Porque esta moción podría ir de conseguir una posición más constructiva, podría ir de mejorar la confianza en las instituciones, podría ir de eso. Podría ir también de otra cuestión, de intentar lesionar la imagen del alcalde o de los concejales, podría ir. Yo no sé si va a ir o no, ya lo veremos. Estos días vamos a tener la oportunidad de verlo. Yo digo que podría ir de mejorar la confianza en las instituciones o podría ir de lo contrario. Y voy a intentar ir por partes. La moción habla, en primer lugar, del coche oficial, cuando, le quiero recordar, que eso significaría que el alcalde de Azuqueca, o el equipo de gobierno de Azuqueca, tiene un vehículo o más, y un conductor o más, en exclusiva a su servicio. Eso significaría eso, el coche oficial, como se entiende por parte de la ciudadanía. Y la respuesta es claramente no, y lo explicaré. Aquí no sucede como en otros ayuntamientos próximos. Por cierto, aquí hay dos conductores, que son conserjes conductores, que conducen fundamentalmente en labor de servicio del equipo de gobierno, aunque complementariamente hacen otras labores para otros departamentos, y también a veces hacen labores administrativas, de correo, baldeo, y también son conserjes. Creo que su función principal, y por la que existen, es porque son conductores de labores de gobierno. ¿Y quiénes son los conductores? No son personal de confianza, como ocurre en otras administraciones. No son personal a dedo del equipo de gobierno, como ocurre en otras administraciones. Y no lo critico, esto ocurre. Son personal laboral, contratados en el año 2006, para que todo el mundo sepa cuándo se contrataron, en el año 2006, y su función principal es la de conducir. Aunque también, insisto, hacen labores de conserjes. Sí. Las otras labores las hacen en tanto en cuanto existen, y existen en tanto que tienen como principal labor en su RPT la de ser conductores.
La moción de Izquierda Unida dice, registro público del uso de los coches oficiales. Por cierto, antes decía que el PP había presentado una moción que encajaba muy bien con el discurso de Izquierda Unida. Esta moción de Izquierda Unida encaja mucho mejor con el discurso recurrente del PP. No digo que coincide con el discurso del PP, y ahora veremos por qué. Izquierda Unida dice crear un registro público del uso de coches oficiales. Bien. Hay que señalar, hay que decir, que en Azuqueca, en el Ayuntamiento de Azuqueca, hay 56 vehículos oficiales. 56 vehículos del Ayuntamiento. ¿Quiere algún concejal de la oposición saber dónde está en cada momento el coche de la policía? ¿O el de vías y obras? Pues no, naturalmente que no lo quiere. ¿Quiere saber cuántos kilómetros recorren o qué servicios presta en cada momento el camión de desafrancos? Naturalmente no. ¿O el de limpieza? Pues no. Y sería incluso más razonable para la labor de control y de supervisión de las cosas que se hacen en el día a día. Sin embargo, eso no se pide, porque bajo el paraguas de la transparencia del control se está pidiendo otra cosa. Se centra en lo que utiliza el equipo de gobierno. Y no es por el gasto, porque si fuese por el gasto le preocuparían los 56 vehículos. Y no es por el uso, porque por el uso querrían saber el de todos y no solo el de uno. El objetivo no es el control del gasto y del uso. El objetivo podría ser otro. Yo he leído tweets en el pasado que con acusaciones. Es verdad que no de Izquierda Unida, esto lo dejo muy claro. Pero yo sí he leído tweets con acusaciones que luego han sido desmentidas, porque eran falsas. Por tanto, podría ser que de lo que se trata es de insinuar, de decir. No digo que quizá de Izquierda Unida, pero puede ser que otros aprovechen la moción de Izquierda Unida para otras cosas. Y lo veremos en los próximos días, porque lo vamos a ver. Si es que la cuestión es que lo vamos a ver. ¿Y por qué esto es muy paradójico? ¿Qué sucede aquí? Pues voy a decir por qué. Porque hace unos meses, UPyD, en el Ayuntamiento de Madrid, presenta una moción para quitar vehículos oficiales. ¿Y saben quién vota en contra? Izquierda Unida. Y dice Izquierda Unida, los concejales de Izquierda Unida, y lo tengo aquí en nota de prensa, que no va a renunciar al uso de coches oficiales porque es fundamental para la labor de trabajo de la oposición. Y lo respeto. Pero es que no hace más de unos meses, asistiendo a una manifestación minera, se acusa a un alcalde de Izquierda Unida de Asturias de haber utilizado el coche oficial. Y se hace, por cierto, yo creo que de manera muy grosera. E Izquierda Unida de Asturias defiende a este alcalde que en el uso de su ejercicio de alcalde utiliza este vehículo del ayuntamiento para desplazarse a Madrid. Pero es que no hace prácticamente nada de tiempo, Alberto Gascón, creo que una de las voces más autorizadas de Izquierda Unida, explica y defiende con claridad que el problema no es ni el sueldo ni el coche oficial del político. Estos no son los culpables del déficit público. Pero es que no hace prácticamente nada, la Junta aragonesista, pide la retirada de vehículos oficiales e Izquierda Unida dice que no porque conllevaría el despido de los trabajadores. Estas son cosas recientes. No, cosas recientes. Y yo cito esos cuatro casos de dirigentes de Izquierda Unida no porque la actitud de estos me parezca mal. Lo hago porque imagino que no tardando habrá una propuesta de Izquierda Unida Azuqueca dirigida a estas cuatro instituciones gobernadas por Izquierda Unida o donde Izquierda Unida está presente para que den ejemplo. Porque claro, lo que no sería muy de recibo, como al principio del pleno recordábamos con el Partido Popular, es que se le pida donde no tiene coche, donde no utiliza el coche Izquierda Unida, a los que lo utilizan, que no lo utilicen, pero donde los utiliza, no lo haga. Sería de recibo. No, yo digo que tú lo hayas dicho. Digo que imagino que Izquierda Unida Azuqueca pedirá que se cree un registro en estas cuatro instituciones donde Izquierda Unida tiene vehículos, para que no sea pedir a los demás y no pedírselo a uno mismo, y no practicar un ejemplo. Imagino que eso sucederá, porque si no, sería muy controvertido. Y lo digo desde la sorpresa de la moción, que no termino de comprender. Porque, ¿de qué podría ir lo de hoy? Y lo veremos durante los próximos días. Vale decir sin decir, como ya hemos visto en Twitter en otros momentos, vale insinuar sin poder probar, vale, ya veremos qué dejamos en la sociedad, vale mancillar a algunas personas y a algunos políticos e incluso a la política, no va a la moción de eso, no digo que la moción vaya de eso, digo que algunos intereses van a ir de eso, y lo vamos a ver los próximos días, yo espero que no
que a ese juego no entre quien ha defendido siempre el uso de la política y el ejercicio de la política, pero bueno, ya veremos cómo otros lo hacen, porque unos pueden tener una intención y otros la pueden aprovechar de otra manera. Y no debemos llevarnos a engaños e ingenuidades. Puede ser que la intención del que presenta esa moción sea una, pero puede ser que los que recogen el guante sean otros y lo utilicen. Hay quien quiere utilizar la desconfianza que hay sobre la política para echarle porquería a algunas personas. Hay quien quiere hacerlo. Este coche oficial, estos coches municipales, existen desde hace dos legislaturas. Los trabajadores existen desde hace dos legislaturas, desde antes de que estuviese yo de alcalde, por supuesto. No ha cambiado nada desde hace dos legislaturas para acá. No ha cambiado nada. No hay más coches, son los mismos. No hay más conductores, son los mismos. Por supuesto, no ha cambiado nada. PP sigue la oposición, eso sigue en el gobierno. Izquierda Unida estaba en el gobierno, ahora es en la oposición. No ha cambiado prácticamente nada. Quiero dejar muy clara esta situación. La misma situación había hace 8 años que hoy. Hace 10 años que hoy. La misma. Bien. Por ejemplo, se habla mucho del coche y nunca se habla del sueldo del alcalde. ¿Por qué? Porque se da la casualidad de que es el más bajo de toda la zona. Entonces de eso no se puede hablar. Es el más bajo. Aquí en nuestra comarca tenemos alcaldes del PP, del PSOE y de Izquierda Unida. El sueldo más bajo entre las poblaciones de más de 5.000 habitantes, el de Azuqueca. Pero de eso no se habla, porque como sería hablar bien de este muchacho, vamos a intentar hablar de otras cosas. Yo no digo que Izquierda Unida tenga intención, yo te digo lo que yo he aguantado durante meses y estoy convencido que esto va a significar aguantar durante meses más. Ojalá que no por parte de Izquierda Unida, ojalá, ya lo desearía yo. Pero luego vienen incontrolados. Luego vienen personas que no dan la cara, no ponen el nombre. Yo no digo que lo vaya a hacer, evidentemente, el portavoz de Izquierda Unida, que entiendo y confío que tiene en ese sentido el uso de la responsabilidad. Claro, habrá quien piense que es un privilegio que los grupos municipales tengan auxiliares, tengan secretarios, tengan secretarias. Habrá quien lo piense. De eso no se habla, porque todos lo tienen. Da igual tener 11 concejales que 4, que 9, que 1. Habrá quien piense que eso es un exceso, pero de eso no se habla. Se habla de una cosa que solo tiene un grupo, el que gobierna. Es que es muy curioso, hombre. Muy curioso porque yo llevo aguantando meses algunas cosas que me parecen injustas, honestamente. Me parecen injustas porque yo no cobro sobres. Y tengo el sueldo más bajo de todos los alcaldes de la zona. Y por eso me parece injusto que se quiera constantemente, y aprovecho que la moción pasa por aquí, mancillar mi imagen. Tampoco se habla de los gastos protocolarios, de que el alcalde se ha gastado 0 euros en gastos de protocolo y he tenido que dormir en Madrid y he tenido que dormir en Toledo y he tenido que invitar a comer a gente para asuntos de Azuqueca. Incluso se me llega a imputar en un momento dado gastos protocolarios que son comidas de protección civil, se me llega a imputar en un folleto, que no sé si estaba por internet o no sé qué, pero en un folleto. Digo, porque todas estas cosas suceden para deslegitimar la política o para deslegitimar a un político, en este caso a mí. Y me da la gana de intervenir de esta manera para explicarlo, porque creo que es necesario, porque ya está bien, porque yo no soy como otros. No soy como otros, no voy a permitir que se me quiera comparar a otros usos, a otros comportamientos que no son ni mucho menos el mío. No me parece que tenga que quedar como insinuado, sino que hay que decir las cosas. Es decir, si en algún momento un concejal de la oposición o un ciudadano quiere hacer una acusación concreta, yo lo que pido es que la haga. Que la haga. Aquí hay 11 concejales de gobierno. Ni uno, ni una sola vez, se ha montado un solo familiar, ni mío, ni de ninguno de estos concejales, en un coche del ayuntamiento. Nunca. Nunca. No todos pueden decir esto. Y yo no hablo, puedo probar. No todos pueden decir esto. Nunca. Nunca se ha utilizado para un uso particular y personal. Esto no se ha utilizado para ir a la peluquería, nunca. Es que luego hay insinuaciones por ahí. Es que luego, como ya no hace falta poner el nombre y apellido de la gente, sino que basta con cualquier cosa, pues la leña es para mí. Y me da la gana aprovechar esta moción para decirlo. Pero claro, es que hay gente que me ha llamado corrupto. Claro, lo que pasa es que cuando vas a la Guardia Civil te encuentras que no lo puedes denunciar porque no lo localizan. Claro. Pues esto son cosas que suceden cuando también se les da pie, porque si no se les dice pie, evidentemente hay cosas que no sucederían. Y podríamos hablar de Azuqueca, y podríamos hablar de Alcalá, y podríamos hablar de Guadalajara, y podríamos hablar de muchos y muchos sitios. Yo uso el coche del ayuntamiento para trabajar. Y cuando estoy en el coche, estoy contestando mensajes, preparando discursos, en redes sociales, firmando, haciendo trabajo que es mi responsabilidad. No hago otra cosa. No hago otra cosa. No me voy de copas, no me voy de lujos, no voy a llevar al colegio a nadie, no hago nada de eso. Yo no he enchufado mi vida a nadie. Nadie de mi familia en política y nadie. No. Es que de esto va esto, ¿eh? De esto podría ir durante los próximos días esto. De esto, exactamente. De lo que hacen unos y de lo que hacen otros. Yo no voy a aceptar que a mí se me mancille, porque todo mi patrimonio es mi honestidad. Y no lo voy a permitir. Y como sé que hoy probablemente unos hacen una cosa sin mala intención quizá y otros mañana pueden estar linchando, lo quiero dejar muy clarito. No, quizá, no lo sé. Espero que no, ojalá que no. Pero como ya ha pasado, como me pasó hace unos meses, lo digo, sí. Claro, se trata de que yo deje un registro de donde voy. Si voy a la subdelegación de gobierno de Madrid por un tema de seguridad muy grave, que lo ponga allí. Si va Sandra a un tema de prevención de violencia de género, que lo ponga allí. Se trata de hacer de que todos los trámites con empresas de mil cosas que no se cristalizan, que pueden no cristalizar y que son trámites que no tienen por qué ser públicos, lo pongamos como algo público, para que la gente tenga confianza. No, esto no es para que la gente tenga confianza. Eso es para que muchas cosas se aborten y no puedan salir. Porque yo me he sentado con empresarios a intentar que vengan empresas aquí. Y evidentemente no lo voy a poner en un papel. Porque luego hay cosas que salen y cosas que no salen. Claro, es que de eso se trata también en la acción política. Hay muchos actos que son discretos, muchísimos. ¿Y qué vamos a hacer? Un registro de todos. Ponemos a todos los funcionarios a escribir, no solo evidentemente quien me lleva a mí. Imagino que también el de desatrancos o solo el que me lleva a mí. Que solo le importa a los ciudadanos el que me lleva a mí. ¿No? Para las cosas, bueno, es que tiene, bueno, pues yo que he ido a actos, he visto concejales y a cargos del PP que han llegado, y diputados de Izquierda Unida que han llegado en coche oficial. Yo los he visto, no de esta legislatura, de la anterior y de la anterior, incluso algún concejal de la propiedad que ha sido diputado me he visto llegar en coche oficial. Y me ha parecido normal, imagino que iría trabajando, imagino que en el camino no iría tumbado y durmiéndose la siesta, sino trabajando. Pero son cosas normales, que yo las he visto, y que si no son normales, mire, se lo voy a poner muy fácil. Que si no son normales, las abordemos. Que se traiga una moción que diga que no se utilice el coche oficial. Yo creo que no la presentaré a Izquierda Unida porque creo que Izquierda Unida no está en esa posición. Pero que no haya coches del ayuntamiento. Que a los conductores se les convierta en conserjes. Por cierto, que pasarían del grupo A al grupo E, que pasarían de ganar 1.500 a ganar 1.100, asumiendo las consecuencias. Porque espero que nadie quiera que se les despida. Espero. Presentar esta misma moción u otras con esas características, y eso sí, en toda España, en todos los sitios. No va a ser solo contra los alcaldes del PSOE, sino contra todos, para dejar las cosas claras. Porque quien apoya esta moción hoy aquí, espero que mañana esté pidiéndole a los suyos lo mismo. O va a ser que solo se lo piden al alcalde de Azuqueca, por alguna razón. Pues yo quiero que eso se haga, y se explique, y se explicite. Y eso le da coherencia a la gente. Si mañana el PP de Azuqueca se lo pide a sus compañeros del Partido Popular de Guadalajara de Diputación, gana coherencia. Si Izquierda Unida se lo pide a los suyos, gana coherencia. Pero si, claro, si todo se lo pide a los no suyos, pues no parece, desde luego, lo más elegante. Se debe aclarar qué es un privilegio. Yo pido que se aclare lo que es un privilegio, porque esta palabra la he leído aquí. Yo quiero que se aclare lo que es un privilegio. Si un privilegio es tener secretaria, si un privilegio es tener usar el coche del ayuntamiento, siempre yo quiero que se aclare, para que todo el mundo lo aclare. Porque a lo mejor que la oposición tenga personal auxiliar a su servicio y que el equipo de gobierno no tenga este instrumento que es el vehículo, pues a lo mejor hay gente que opina lo contrario. A lo mejor la gente opina que es la oposición la que está sobredotada. A lo mejor es lo que sucede. A lo mejor no es el gobierno el que está sobredotado. Es que este tipo de cosas debería debatirse, pero a calzón quitado. No a insinuaciones, y no a tuitas, sino que son quitados. Y yo me pregunto, ¿y del uso de los ordenadores? ¿Del uso de los ordenadores no hablamos? ¿Del uso privativo de los ordenadores no hablamos? Porque se hace. Se hace. Y se hace. O de las fotocopias. Yo quiero un registro de todas las fotocopias que hace el PP. Yo quiero un registro. Para ver cuáles son para porque los ciudadanos tienen que saber. Pues esto lo estamos pagando. El poder lo paga los ciudadanos de Azuqueca. ¿Hacemos eso? ¿Jugamos a eso? Pues eso también es. Eso también es control. Eso también es control. Insisto en que Twitter nos dirá unos días de qué iba esta moción. Nos lo dirá. Irrefutablemente. Twitter, Facebook, notas de prensa nos dirán de qué iba esta moción. Yo tengo mi idea de qué va. Tengo mi idea, no lo oculto. Yo creo que Izquierda Unida tiene una intención distinta a quienes les apoyan, distinta. Espero que distinta, quiero confiar que distinta, porque me casa más con la con la relación histórica que y con la actitud histórica que he visto en Izquierda Unida. Yo veré qué uso se hace cada uno. Si se hace un juego demagógico, peligroso, intentando ensuciar, o no se hace. Yo desde luego no les voy a pedir permiso para trabajar a los concejales de la oposición. No les voy a pedir permiso para hacer lo que creo que tengo que hacer. Los ciudadanos me juzgan. Me juzgarán. Me juzgaron hace unos años y si es necesario me volverán a juzgar. Y decidirán. Yo desde luego lo que no voy a hacer es cada vez que tenga que hacer un acto decirse al PP de Izquierda Unida para, en el caso de que alguien de PP de Izquierda Unida quiera, lo haga público y deje de materializarse alguna cosa. Ni yo ni ningún concejal del equipo de gobierno. Y no voy a permitir que se mancille mi imagen, no voy a permitir. Mire, mañana el gobierno va a aprobar probablemente un proyecto de ley. ¿Saben qué va a significar este proyecto de ley para los alcaldes de prácticamente toda esta zona? Que todos van a tener que bajar el sueldo. ¿Saben el único que se puede subir hasta 15.000 euros? En la Azuqueca. Solo va a tener que bajar el de Guadalajara. Bueno, el de Guadalajara cobra como diputado, pero si cobrase como Guadalajara, se lo tendría que bajar. Solo va a tener que bajar muchísimos alcaldes. También es cierto, ni alguno. También el de la zona de Guadalajara. En la Azuqueca se tendrá que subir. De eso no se quiere hablar. De eso no se pone en Twitter. La oposición de eso no habla. Pero eso es real. Esa es una verdad de la que no se habla. Yo no voy a permitir, se lo aseguro, que se dude de mi integridad y sé que con esto algunos querrán hacerlo. Cuando yo deje de ser alcalde, habrá exactamente el mismo número de conductores y el mismo número de coches y serán exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Yo no voy a comprar coches, ni voy a contratar conductores, ni hacer los puestos de confianza. Serán los mismos, porque todo hace muy bien. Lo que me encontré es lo que habrá. Puede ser que alguno considere que soy un exagerado, puede ser que alguno considere que estoy deformando la realidad, y puede ser que alguno considere que lo que estoy diciendo de aquí no tiene nada que ver con las intenciones o el espíritu de los que lo proponen o de los que votan a favor. Como solo yo sé lo que he aguantado, pues espero que entiendan esta reacción. Esta reacción no es el fruto solo de esta moción, es el fruto de una campaña de intoxicación que he aguantado sin querer protestar, sin tener que protestar, cuando quisiera que en la zona, que en nuestra comarca, todos hicieran al menos algo parecido a lo que hago yo. Que no he utilizado jamás el coche para un uso personal, jamás. Que no he montado nunca en mi vida a nadie, en mi familia, a nadie, en el coche del ayuntamiento, en ningún coche del ayuntamiento. Me gustaría que de eso, que no se va a hablar en Twitter, ya se lo digo yo, de eso no se va a hablar en Twitter, pero no se hace en todos los sitios, pues también lo considera la gente. Porque después el que aguanta la calumnia y la insinuación soy yo. Por cierto, algunos decís que aguantáis también este tipo de cosas en Twitter y en Facebook o donde sea. No con mi aprobación. No con mi aprobación ni con mi autorización en absoluto. Yo pero yo desde marcas oficiales de partidos políticos he aguantado algunas cosas que no son verdad. Desde marcas oficiales, no desde perfiles trolls, que también. Entonces, por eso, creo que esta moción puede ser que tenga una intención distinta, y ojalá sea así, pero estoy convencido que los próximos días se demostrará si todos queríamos una cosa o la otra. Y vamos a pasar a la votación. Bueno, luego tienes un turno de ruegos y preguntas, si quieres hacer una pregunta, porque... No, Emilio, es que esto es así. Es que esto es así. Esto es así, Emilio. Emilio, esto es así. No, ni una insinuación. Y hay un acta, ni una insinuación. Usted se calla, por favor. Ni una insinuación. No, mire, no vamos a debatir. No ha habido ni una sola insinuación sobre Izquierda Unida. Lo que he dicho no tiene la palabra. No he hecho ni una insinuación sobre la intención de Izquierda Unida. He dicho que esto podría ir de una cosa o podría ir de otra. Y no sé de qué va a ir. Mañana, pasado y el otro sabremos de qué va. Y veremos también si lo que hoy aquí dice el PSOE lo dice en otros sitios, si lo que hoy aquí dice el PP lo dice en otros sitios, y si lo que hoy aquí dice el día lo dice en otros sitios. Que yo quiero verlo. Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de el Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de crear un registro público de uso de coches oficiales? 9. ¿Votos en contra? 11. Perdone, pero no es así. Usted tiene que saber cuál es el reglamento del Pleno. El concejal de Izquierda Unida ha hecho una defensa. El Pleno lo cierra el alcalde presidente y luego Izquierda Unida tendrá la ocasión de hacer ruegos y preguntas porque es el punto siguiente. Es decir, que no va a tener... No, es que la réplica está en el turno de portavoces. Cuando interviene el alcalde presidente cerrando, no hay un turno de réplica. No funciona así. Es que es el reglamento del Pleno, de este Pleno y de todos los Plenos. No existe eso. Bueno, ahora, no ha ocurrido nunca. Esto, perdone, pero no. Nunca ha ocurrido que se replique al presidente del Pleno. Nunca. Eso es lo que no ha ocurrido. Nunca. Jamás. Ni en este Pleno, ni en ninguno. Nunca. En ningún Pleno gobernado por ningún alcalde de Izquierda Unida se replica al presidente del Pleno. Es que no sucede. Y por tanto es así. Entonces, usted tiene que ceñirse a la misma regla donde gobierna y donde está la oposición, como hago yo. No obstante, ahora hay un turno de ruegos y preguntas, y si el portavoz de Izquierda Unida quiere hacer un ruego o una pregunta concreta, pues se le contestará. Pero vamos a ver, lo que no es de recibo es que se replique a quien cierra el debate, porque no se hace en ningún sitio del mundo. Muy bien, pues pasamos al punto 19, mociones y asuntos de urgencia. No hay ninguna en manos de esta presidencia ni de secretaría y, por tanto, se pasa al punto 20. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local y de los secretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Quiero aquí reflejar que se trae para su conformidad un acuerdo de la Junta de Gobierno local sobre la modulación del plan de empleo, ampliando el número de trabajadores y cambiando alguna cuestión que se abordó en una reunión ad hoc. 21. Ruegos y preguntas. José Luis, Silvia, ¿quieres preguntar ahora? José Luis.
Yo quiero hacer un ruego, y es que sí que es cierto que se regula que el señor alcalde tiene la facultad de cerrar los turnos de intervención, pero es precisamente eso, cerrar los turnos de intervención, no marcar otra moción o otro speech que dura más que todas las intervenciones de todos los miembros juntos. No es justo. Porque la última palabra que queda sobre la mesa es la del señor alcalde sin derecho a réplica. Entonces, rogamos que por favor se ciña al tema de regular. Entendemos, y te lo digo a nivel personal, Pablo, yo entiendo el malestar que puedes tener a nivel perfiles y demás, porque también lo pasamos nosotros. Entonces, José Luis, esa cara de eso... Entonces, te digo que por favor, hago el ruego en nombre del Partido Popular, que a partir de hoy, cuando hay intervenciones de este tipo... Pues que lo que es el turno de alcalde, que sea para cerrar, no por favor, o use un uso corto o adecuado, no este abuso, que es que estamos sufriendo en los últimos meses un abuso del turno de ruegos y de las intervenciones, perdón. Vale, gracias.
Buenas noches a todos. ¿Se oye? Vale. Mi pregunta es una pregunta esta a Rubén Carvajo, en referencia a la comisión de seguimiento que se hizo referente al mercadillo, en la cual se quedó en que se nos iba a facilitar una carta a los grupos de la oposición en la que se iba a presentar ante los puestos en el mercado. Esa carta se ha presentado en el mercado antes de dárnoslo a los grupos de la oposición, cuando se quedó en esa comisión, que no lo pasarían antes o para aportar o para sugerir cosas. aparte de que eso no ha sido así, nos encontramos en el mercadillo que los puestos, al entregarles esas cartas, les han asegurado, es lo que han dicho ellos, no lo decimos nosotros, que los grupos, tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular, esa carta la hemos votado a favor, cuando no es así. La carta no ha sido votada a favor por ninguno de los... Bueno, por lo menos desde el grupo del Partido Popular, que es de donde yo puedo hablar. Entonces, simplemente quería hacer una explicación respecto a este tema. Muchas gracias.
Gracias, Silvia.
Bueno. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. En primer lugar, vuestros compañeros en la comisión de la segunda y tercera tenencia de alcaldía, junto con el señor secretario, expresaron su malestar. La verdad es que no constaba en acta y no tuvieron ningún problema, tanto el Grupo Municipal de Izquierda Unida como ustedes, en dársela, porque era simplemente una carta informativa, y al salir de la sesión me comprometí a dar esa carta, que la tienen en su poder, ambos grupos. Bien. En el mercadillo es cierto que yo me acerqué a repartir esas cartas la policía local, y bueno, depende cómo se interprete las palabras del concejal, o depende cómo cuenten los comerciantes a ustedes las cosas, pues hay una diferencia sustancial. Los comerciantes quieren que sean un miércoles, un sábado y un domingo. Y creo que en la comisión quedó suficientemente claro que no podían ser en esos días porque no hay personal, porque nos cuesta al ayuntamiento más dinero. Ahora, que los comerciantes lo quieren interpretar de otra manera, no sé a quién se lo han preguntado. Si quieren me dicen números, si quieren no me dicen números, si quieren me dicen la licencia de quién era o el titular del puesto. Pero yo les digo que la cuestión fue así. ¿Ustedes le dicen otra cosa? Yo les digo cómo fue. Y es cierto que en la segunda y tercera, en la comisión de la segunda y tercera tenencia de alcaldía, se dijo por los tres grupos políticos que un miércoles, un día festivo, no se podría, estábamos de acuerdo los tres grupos, que no se podía hacer porque era un gasto al ayuntamiento excesivo. O sea, que no teníamos gente, sinceramente, de limpieza. Entonces, vamos a ver cómo dicen las cosas y cómo las transmitimos nosotros, que fue así.
Gracias, Rubén. Bueno, José Luis, evidentemente tú expresas un juego que puedo comprender y que incluso puedo tener la voluntad de mejorar en esto. Creo que quitando esta última intervención de este punto, donde evidentemente quería aprovechar porque sabía lo que iba a suceder a continuación, y hay tweets de marcas políticas diciendo, hasta que no ha tardado ni 5 minutos en demostrarse de qué iba esto. Pero he querido aprovecharlo y probablemente me haya excedido y lamento haberme excedido, pero es que esto no va. El grupo político que lo ha puesto aquí ya lo ha puesto. El alcalde de Azucena es el que menos cobra menos que los alcaldes de Izquierda Unida. Eso no lo ha puesto. Lo ha puesto lo puesto que ya. Que es todo lo que va. Y que no puede ir otra cosa. Pero hay que negarlo. Hay que negarlo aquí. Porque mañana, pasado y no, pues se verá de qué iba esto. Entonces, no, yo te comprendo y probablemente tengas razón en que deba hacer intervenciones más breves, y particularmente esta última ha sido larga, extensa, sobre un asunto que me preocupa porque creo que se está haciendo una manipulación desde algunos ambientes sobre cuestiones que afectan a mi persona y a mi honestidad, y me duele, y me molesta, porque creo que soy una persona honesta, y porque la honestidad es todo mi patrimonio. Entonces, como no tengo más, yo dejaré mañana de ser alcalde de Azuqueca y seguiré siendo vecino de Azuqueca. Y me gustaría que no se dudase de mi honestidad. Entonces, por eso he querido hacer una intervención que seguro que ha sido excesiva, seguro que ha sido ofensiva para alguien y no lo ha pretendido. Lo que ha pretendido es ser explicativa de cómo me siento cuando se dicen cosas que no se ajustan a la... Por lo menos a mi verdad. Por lo menos a mi verdad. Y bueno, esto es lo que tengo. No me gustaría haber fastidiado a nadie, ni molestado a nadie, pero sí, evidentemente, decir lo que pienso sobre lo que está sucediendo. Muy bien, pues damos por finalizado el pleno. Y...